Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, cada día aquí en Radio Marca, para acercarte la información general del mundo del deporte y sobre todo del Athletic Club y de algo con lo que estaba todo el mundo, pues ojo a visor, para saber cuándo, cómo, de qué manera iban a salir las entradas para el primer desplazamiento del Athletic en la Champions. Borussia Dortmund Athletic Club, ya está abierto el plazo de inscripción para socios, para optar a las entradas para el partido del 1 de octubre a las 9 de la noche en el Iduna Park. Va a haber bastantes entradas. Ha enviado el Borussia Dortmund al Athletic Club 3.813 entradas. El Athletic Club se reserva 421 para sus compromisos, algunos de los cuales es, por ejemplo, que vayan 191 al Club Athletic. El precio de las localidades es espectacular. 18,50 para 2.309 entradas que serán de pie en zona de animación, y 50 euros costarán las 1.083 entradas que habrá sentados para la entrada general. Hay que elegir qué preferencia se tiene, pero esto no va a contar a la hora del sorteo o del reparto sorteo, si es necesario el sorteo, evidentemente, entre los que quieran entradas para este partido. Son muchas las entradas, pues eso, más de 3.800 entradas con las que va a contar el Athletic Club. Así que bastantes socios, bastantes aficionados los que van a poder ir a ver ese partido. Te apuntas, eliges la entrada de pie o sentado, y hasta que cuando se haga el sorteo, si es que hace falta hacer sorteo, si hay más gente de la que hay con entrada, de las más de 3.800 entradas, pues habrá sorteo el día 12 de septiembre. Así que ahí los socios recibirán la inscripción, el número que tienen de participación para el sorteo. Se hará el sorteo y se irán asignando en función de la petición. Cuando se acabe la petición, si se acaban las sentadas, pues te tocará de pie, aunque hayas pedido sentada. Ese es el asunto. Así que así está la cosa. Los que sean agraciados tendrán que realizar el pago de las entradas en las siguientes 72 horas. Así que atentos a ese viernes 12, en un par de días, pasado mañana, sobre todo si realmente hay que hacer ese sorteo. Viernes que también hablará, por cierto, Ernesto Valverde a esta hora y le podremos escuchar. Lo dicho, también habrá entradas para el Club Athletic. Habrá, en este caso, con el mismo proceso de inscripción, 191 entradas. En este caso todas de pie y al precio de 18,50 cada una, como hemos comentado. Hasta el viernes a las 12, los miembros del Club Athletic tienen para apuntarse a estas plazas que hay específicas para ellos, 191 entradas para este colectivo, para el Club Athletic. Así que eso es lo que tenemos con respecto a algo que estaba esperando ya todo el mundo. ¿Cuándo salían? ¿De qué manera? ¿Cuántas iba a haber? Bueno, pues más de 3.800 las entradas que ha puesto a disposición del Athletic Club el Borussia Dortmund, las que le corresponden por el aforo del campo. 3.813 entradas. El Athletic Club, haciendo la cuenta, si restamos las Club Athletic, se queda 230 entradas específicamente para ellos. En lo que se refiere al resto de entradas, ojo, porque también tenemos ya las entradas también para el partido frente al Valencia, que también se también está abierto ese plazo de entradas para el partido frente al Valencia. La inscripción, entradas para el partido del sábado día 20 de septiembre a las 9 de la noche. 508 entradas. El precio de las entradas a 30 euros. Así que los que quieran inscribirse también pues tienen desde ahora y hasta el viernes a las 10 de la mañana para inscribirse en el partido Valencia-Atleti. 508 entradas. También va a haber entradas, en este caso, para el Club Athletic, para el propio partido del Valencia frente al conjunto rojiblanco. Ese plazo es el mismo, ¿vale? El viernes a las 12. Para terminar, viernes de 12 de septiembre hasta las 12. Para los simpatizantes del Club Athletic que quieran ir al partido de Liga Valencia Athletic. Así que bueno, pues todo ya encauzado para los siguientes partidos, para los próximos partidos del equipo rojiblanco, para los partidos que se van a disputar fuera de la Catedral. Primero tendremos dos partidos importantísimos en casa. El Athletic Deportivo Alavés, para intentar firmar un histórico 4-4 en lo que se refiere a victorias, y para poderse incluso buscar o poder, dependiendo de lo que haga el Real Madrid en Anoeta, buscar el liderato. Pero bueno, Athletic Deportivo Alavés el sábado a las 6:30 de la tarde. Abriremos porra también, la abrimos ayer, seguiremos con la porra en el teléfono de la radio, en el 696-036-196, luego avanzado el programa para que nos des tu resultado y para que te puedas llevar un lote espectacular de bacalao Egino. Después del partido frente al Deportivo Alavés llegará el partido del Arsenal y luego el del Valencia. Y lo dicho, también Girona en casa, Villarreal fuera y Borussia Dortmund, que es ese plazo de entradas que ya está abierto para poder acudir. Muchos han cogido ya incluso el vuelo, el hotel, todo lo tienen preparado para ir, cuentan con que de una u otra manera lo van a conseguir y van a poder ir allí. Así que bueno, pues habrá que ver. Ahora es el momento de que realmente pueda tocarles y de que puedan estar ahí con esa presencia en el primer desplazamiento Champions en más de una década para el conjunto rojiblanco. No es poca cosa, evidentemente, es una de las citas importantísimas también. Bueno, también tenemos, por cierto, hablando de entradas, y ya lo cerramos todo, pues las entradas abiertas para el Athletic Real Madrid femenino, que va a ser en San Mamés también. Los socios Gasteabono y Club Athletic que pueden retirar su entrada gratuita para el partido en la Catedral el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Todavía está por determinar la fecha exacta, así que bueno, pues ahí lo tendréis. La venta general comenzará el viernes 12 de septiembre para Athletic Real Madrid femenino en la Catedral en San Mamés. Mucho de entradas. Ayer además se presentaba un libro, el libro Gabarra, fundamentalmente de fotos, 60 pavitos que cuesta la broma, que no está nada mal, también es cierto, y con la presencia pues de algunos de los artífices, ¿no? Con la presencia del entrenador, de Ernesto Valverde, del capitán Iker Muniain, de Óscar de Marcos, capitán también esta temporada pasada, con la presencia de Mikel Valenciaga y con reflexiones, evidentemente, sobre cómo fue aquel día, cómo fueron aquellos momentos, cómo fue llegar a la final. Valverde.
Sí, hombre, está claro que veíamos esa final como nuestra gran oportunidad. No es menos cierto que las anteriores, bueno, si algo tenemos en común los cuatro que estamos aquí, es que los cuatro hemos perdido finales con el Atleti. Entonces, reconozco que, visto desde fuera, yo tuve la sensación, además lo hablamos en el vestuario, en alguna reunión que tuvimos sobre lo que había supuesto el haber perdido esas finales anteriores, porque cogimos al Barcelona en momentos álgidos de su historia ya difíciles, pero sí es verdad que la final con la Real pues era una gran, fue también, se veía también como una gran oportunidad, y ahora volvíamos a tener otra. Y realmente lo que más ahondábamos dentro de nuestro ánimo era esa sensación de que quitarnos todo esa aureola que podía haber de presión sobre ese partido, y pensar que tenías que ir a por todo y que te la tenías que jugar, porque al final un partido puede pasar cualquier cosa. Es verdad que veníamos haciendo una gran temporada y una gran Copa del Rey, pero todo constaba de un partido, y ante una situación de estas, una máxima que siempre tenemos en el vestuario es que es mejor siempre pasarse que no quedarse corto. O sea, teníamos que ir a por ello y jugárnoslo a una carta, sabiendo que bueno, el sol después iba a salir por donde quisiera, pero nosotros tenemos que ir a por esa final como fuera. Y bueno, podía ser de otra manera, que teníamos que estar 120 minutos empujando, empezar perdiendo, llegar a unos penaltis en los que ellos se sentían fuertes, y luego vino el estallido final que bueno, que el otro día, voy a decirlo porque hemos tenido la fiesta hasta estos días, me he ido de vacaciones a Mallorca 2 días, y ahí en Mallorca uno que había estado en la final del Mallorca me decía, pero bueno, esto es, vosotros en el Atleti, pero ¿cómo celebráis esto? Pero si después del partido estaba todo el mundo hecho polvo, digo, o sea, toda la afición y tal, pues sí. Nosotros hubiésemos quemado Sevilla, y no, los nuestros lo queman antes, y luego estaban hechos polvo porque venían con mucha carga detrás.
Totalmente, así fue, y esa fue la sensación, evidentemente, de lo que pasó posteriormente, esa sensación de alivio, esa sensación de ¡ay! Se consiguió, por fin, después de 40 años. Y además que con el gol del Mallorca, ojito al tema. Hay mucha gente dijo, no puede ser, no me lo puedo creer, o sea, este año tampoco, ¿cómo que no? Bueno, pues al final fue que sí, así que bueno, siempre está bien rememorarlo, siempre está bien pensar en cómo fue ese camino, en cómo fue ese día, en cómo se vivió absolutamente todo, ¿verdad? Esa sonrisa, que no nos la quiten. Vamos a ver si podemos tener más sonrisas a lo largo de las próximas fechas, los próximos años, para que no haya que recordarlo tan alejado en el tiempo. Iker Munea, en capitán en aquel momento, bueno, y prácticamente speaker oficial de todo aquello.
El Atleti es un club copero, ¿no? Y así nosotros también tratamos de reflejarlo. Cuando hemos perdido, siempre decimos también que hay que quedarse con el camino, que muchas veces es más bonito que el propio final, y esta vez que hemos ganado, el camino pues no fue menos bonito, ¿no? Fue igual de bonito, igual de emocionante. Hemos vivido muchos momentos, sobre todo cuando se hacen los sorteos, cuando estás en el bombo, que nos reunimos en el vestuario, esa ilusión de todo el mundo de poder vivirlo juntos, de quién nos tocará, dónde viajaremos, jugaremos en casa, de visitante. Bueno, pues son pequeñas conjuras que se hacen en el vestuario, que tienen un valor enorme, y de las cuales uno pues trata de disfrutar en este camino. Y siempre ha sido así, y ojalá esa ilusión se siga manteniendo.
Le iba a cortar un poco, sí, porque él no va a hablar de sí mismo, pero el mayor incitador de la Copa y en el vestuario ha sido él desde la primera eliminatoria. Él nos reunía a todos, nos apuntaba quién estaba, quién faltaba, al propio bombo, desde el primer bombo. Teníamos a Dani García que nos iba diciendo, este es campo hierba artificial, este no, y esa bola no salía. Entonces, cada uno tenía un pequeño rol. Dani García se conocía todos los campos de primera red, de segunda red, y bueno, Muni hacía el rol de reunirnos, de ya nos iba metiendo en el ambiente, y yo creo que eso
pasaba
ayudó.
Lista, ¿no? A ver quién
pasaba lista.
El que faltaba el siguiente bombo, la siguiente eliminatoria no lo dejábamos entrar. Tenías que tener ahí pleno de asistencia. Bueno. No, pero es verdad, es cierto lo que dice Demar, que cada uno, bueno, teníamos un pequeño rol, y de esa manera yo creo que es donde se empieza a construir, pues, una ilusión tan grande, y donde se le da importancia pues a una competición que ya de por sí para nosotros es importante.
Qué clave, qué importante esto, el creértelo, el creer que se puede hacer, el tomártelo en serio, el estar pendiente, que no te dé igual quién te toca, sino estar pendiente de quién es, dónde juega, cómo se va a poder afrontar ese partido. Se notó, evidentemente. Algo que yo creo que también, de otra manera, pero también sucedió con la Europa League el año pasado. No se pudo llegar, no se pudo concretar ese hecho histórico de jugar la final en Bilbao, pero se creía en ello. Y cuando se cree en algo y además, obviamente, tienes ciertas capacidades importantes para poderlo conseguir, porque a ver, por mucho que creas en algo, si no tienes la capacidad, yo puedo creer mucho que puedo saltar un salto de 5 metros, pero no, pues no, cada uno tiene la capacidad que tiene. Pero bueno, si tienes la capacidad, pues puedes intentarlo, creértelo, buscarlo, practicarlo. Y en ese sentido el Athletic está agrandándose de mente también, que hace falta a veces también agrandarse de mente para pensar en cosas grandes. Es difícil que las cosas grandes lleguen sin pensar en cosas grandes, ¿no? Digo yo, vamos. Y el Athletic ahora está en ese momento, que yo creo que ese peso de encima que se quitó ese 6 de abril con la Copa, que nos dio ya el día 7, pues yo creo que fue algo muy importante para la historia del club, para la historia de los años que vienen ahora por delante en el club. La Europa League del año pasado, la Champions de este año, y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta temporada, qué se puede hacer en esta temporada. También con la Supercopa ahí, también para poderla pelear. La gabarra fue espectacular, evidentemente ayer en la presentación del libro, pues en San Mamés. Muchas imágenes, el recuerdo, ese millón de personas, esas 100.000 que estuvieron en Sevilla, de todas las partes del mundo, evidentemente más desde aquí, pero también de toda la zona de allí. Igual tantos desde aquí no se desplazaron, pero en rojiblanco también había mucha gente de Andalucía, de la zona sur, que evidentemente pues completó una cifra mágica, histórica, de en torno a los 100.000 aficionados rojiblancos en Sevilla, y en torno al millón de personas que podría ser a lo largo de los diferentes pueblos, de diferentes balcones, de diferentes calles adyacentes a la ría, de todo lo que se montó en la celebración de la gabarra. Pero hay un momento que también va a quedar en la historia de todos, y es cuando días antes, sin ton ni son, sale el Athletic Club con la charanga de Villalibre. Los que se habían quedado hasta el final de una comida que se alargó por las calles de Bilbao, y la gente que se iba cruzando, pues dice, pues si son, pues este es Simón, este es Muniain, pero qué hacen y qué están haciendo. Bueno, pues la gente se unió a ellos. La explicación la dio Óscar de Marcos ayer, de uno de esos momentos que han quedado también para la historia de las celebraciones, por la improvisación, por el respeto, como dice Óscar de Marcos, y por cómo se fundieron los jugadores como si estuviesen en un bar de pozas, siendo un equipo de regional que está celebrando algo con la afición.
A ver, a mí, yo estaba jugando una partida de MUS, habíamos tenido comida todo el equipo, y abajo estaban algunos, yo oía cantar a muchos por ahí abajo, y en la parte de arriba estábamos jugando una partida al MUS, y me vienen a decir que vamos a salir con la charanga de Villalibre, dos del equipo, y que Muni queda el ok.
Como para decir que no.
Fíjate. Te dan Leco y Vesga. Voy a delatarles Leco y Vesga, que sí, que tal. Y les digo, wow, tú que estás diciendo que tenemos la gabarra dentro de 2 días, y a ver si la vamos a preparar. Y en vez de aplaudirnos, nos van a pitar dentro de 2 días. O sea, vamos a ver que hay que comportarse, que venimos, llevamos de comida.
También tenemos partido el fin de semana, ¿eh?
Bueno, eso.
Pero bueno, eso es.
Eso era secundario en ese momento. Y a mí no me convencía la idea, pero bueno, entonces dije, pues venga, pues bajo abajo, veo a ver cómo está el ambiente por aquí, a ver qué pasa. Entonces bajé abajo, di una charla, un poco así de en el cuidado, con lo que hacemos, y esto, se nos unirá alguien, no sé qué vamos a hacer. No, está todo ya previsto. Vamos a parar a potear aquí en este sitio, en este tal, y no sé qué. Y digo, adiós, esto es que han organizado aquí en este rato. Y nada, ya habían hablado con Vía Libre. Vía Libre nos había dicho que sí, que venían unos cuantos. Y entonces, pues bueno, ahí salimos a la calle. Y yo creo que fue el mayor acierto, porque realmente nosotros somos eso, somos como uno más de cualquier cuadrilla, nos gusta disfrutar con lo mismo que a todo el mundo, con una charanga, ir por las calles, ser gente normal, aunque muchas veces pues no lo pueda ser del todo, pues al final para la gente eres un referente y quieren estar contigo, pero ese día se nos respetó muchísimo, tuvimos a un pedazo de showman durante horas y horas ahí. Ya venía, bueno, luego lo volvió a hacer y bueno, creo que fue un día increíble. Nos metieron ahí en Jardines de Albia y bueno, ahí estuvimos bastante bien, disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso. Y fue un día que para mí es de los más bonitos que recuerdo.
Pues eso es lo que sucedió en las palabras de Óscar de Marcos, como siempre, poniendo la cordura, diciendo, vamos a ver ese discurso, me imagino ese discurso de vamos a ver, no la liemos, acabamos de terminar una comida larga, se ha alargado la comida, todos sabemos lo que eso supone, vamos a estar bien, vamos a pasarlo bien, pero no la liemos. Bueno, no se lió, quedó todo espectacular, quedó todo muy bien, y la verdad es que es un recuerdo que yo creo que va a quedar con una sonrisa de todo lo que pasó en aquel momento, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues eso va a quedar, yo creo que bueno, pues para la historia, ¿no? De ese tipo de situaciones, ¿no? Que no será muy, muy fácil ver a otro equipo que pueda hacer exactamente eso que hizo el conjunto rojiblanco, porque es algo que no es nada fácil. No es nada fácil el poder salir, el que todo vaya bien, el que todo vaya normal. Y bueno, pues es el famoso Atlético. ¿Os acordáis del famoso Atlético?
Cuando era pequeño quería mucho a este club, al Atlético, y siempre nos hablaban de muchas copas.
Este fue el día, ¿eh? La charanga.
Supercopa. Y yo decía, este no será el famoso Atlético, ¿eh? Entonces un día, hace una semana, dos semanas, soñando con la final, con la Copa número 25, pensaba, hostia, el famoso Athletic Club, qué grande que es. Ya se me ocurre una canción que quiero compartirla con el pueblo, con Bilbao, con Vizcaya, con Euskal Herria, con todos los que estamos aquí. Porque somos unas grandes. Quiero que os juntéis todos y nos dejemos la vida, ¿vale? Poquito a poco, vamos a cantar. Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club. Y estos son los campeones, vamos a ser quitados del mundo.
Y así pasó el rato, la charanga de Villalibre, los jugadores, y disfrutando evidentemente de esa semana que fue absolutamente espectacular. Bueno, pues recuerdos, siempre es positivo, evidentemente, tener esos recuerdos. Semana en la que estamos también importante, semana trascendental para varias cuestiones. Una, para que esta tarde, a las 4, estaremos también, evidentemente, con todo lo que diga en Radio Marca, rueda de prensa de Yeray para explicar más pormenorizadamente cuál ha sido el problema de su positivo por una sustancia no permitida de la UEFA. Ya lo hemos explicado, un error de tomar una medicación contra la alopecia que no era la suya, que estaba verificada que no tenía en principio ningún problema, y tomar otra sin comprobar que todas las sustancias de esa nueva medicación estaban dentro de los parámetros UEFA. Y había un componente, al parecer, que no lo estaba, y por ahí el positivo. 10 meses de sanción. Ayer Muniain también decía que, bueno, que dentro de lo que podía ser, ni tan mal, porque al menos la UEFA ha reconocido que no había ningún tipo de intención maliciosa por parte de Geray, y dentro de las sanciones que se podían dar, pues bueno, pues que no había sido especialmente dura la UEFA con él, ¿no? Entonces ahora seguirá entrenando con el Derio, que es con el que está entrenando Iker Muniain al Derio, y Geray pues dice que está bien, que está ahí, bueno, intentando estar en forma y no perder evidentemente esa chispa competitiva, ¿no? Que al final pues un entrenamiento en solitario no puede tener, y un entrenamiento con gente, aunque sea de tercera federación, pues sí tiene ese componente, ¿no? Hasta que el día 2 de febrero pueda entrenar con el Athletic para el 2 de abril ya tener ese alta competitiva por parte de la UEFA después de la sanción. Esta tarde nos explicará, y mañana lo contaremos también, evidentemente, aquí en Directo Marca Bilbao, pero esta tarde también, a lo largo de la tarde, en Radio Marca, bueno, pues si tiene algún tipo de intención, que nos parece de ir un poquito más allá al TAS para intentar solucionar en algún mes de menos esa sanción o no. La semana también en la que está esperando el Athletic la confirmación, que se temen, de que la FIFA en una segunda instancia también deniegue el transfer de Aymeric Laporte, y que por lo tanto tenga que volver, porque se anulan todos los acuerdos, al Al-Nassr. Luego veremos lo que hace el Al-Nassr con él, porque también se va a terminar el plazo de inscripción en Arabia. Se terminan los plazos de inscripción en las diferentes ligas y pues se va a quedar ahí a verlas venir. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Aymeric Laporte. Suena en Turquía con el Besiktas, que parece que se está moviendo, pero vamos, ni en el Athletic consideran que vaya a ser una pérdida hacia el Besiktas, ni siquiera Aymeric Laporte considera algo que no sea volver al equipo rojiblanco. O sea, Aymeric Laporte tiene claro que su próximo destino, su próximo equipo, va a ser el Athletic. Si no es ahora, tendrá que ser vía TAS, y si no, tendrá que ser el Tribunal de Arbitraje Deportivo para que intente una cautelar, o si no, tendrá que ser en enero. En enero, evidentemente, con también algún tipo de negociación con el Al-Nassr, porque si se anula todo, volvemos otra vez a la casilla de salida. Bueno, la casilla de salida, la casilla del día 1. Estamos a día 10, pues volvemos a 10 días antes, a ese momento en el que el Al-Nassr se plantó y el Athletic tuvo que entrar a poner pasta, porque ni finiquito, ni libre, ni nada. Ahora vas y me pagas tú a mí, Athletic Club. Entonces, bueno, veremos cómo acaba este asunto y veremos si el Al-Nassr pues cambia algo su actitud para los próximos meses, si el Tribunal de Arbitraje decreta algún tipo de suspensión cautelar o le da la posibilidad a Aymeric Laporte de inscribirse en el equipo rojiblanco. Pero por ahora, lo dicho, no puede hacerlo, y la FIFA en la segunda instancia tiene pinta de que también le va a denegar, una vez estudiado todo el caso, pues que no estaba todo en regla cuando tenía que estar, así que por lo tanto pues no le va a dar visto bueno y no le va a dar validez. Esto también, salvo que la Al-Nassr vea que se le complica la cosa y que, ¿no?, y haga algún tipo de llamada, ¿verdad?, el jeque de turno a la FIFA y diga, oye, que no nos viene bien lo de soltarle pasta a este hombre ahora hasta enero, entonces déjalo pasar. Bueno, ya veremos, porque esto ya, como hay veces que dudas de si realmente la justicia y todo es igual para todos o no, o depende de quién tiene más dinero y más fuerza, pues vale o no vale, pues ahí está la cosa. Cuando sea definitivo, pues volveremos un poquito al caso Laporte, ¿verdad? Por ahora tenemos otras cuestiones encima de la mesa, aunque Laporte siempre sigue ahí, porque, lo dicho, el Athletic sigue contando con que va a poderle tener tarde o temprano. el Al-Nassr no cuenta con él y Aymeric Laporte no cuenta con otra cosa que no sea jugar en el Athletic, a pesar de esos mercados abiertos y de esas opciones que parece que, sobre todo en negociación con el equipo árabe, se están produciendo por parte del Besiktas. Pero claro, una cosa es que tú tengas el control del futbolista por tener un contrato y otra cosa es que tengas la propiedad a modo de esclavo de un futbolista. Si él no quiere moverse, le tendrás que pagar tú. Si no quiere ir a Turquía, pues haber facilitado que hubiese venido al Athletic. Y si no, pues ahora te lo tendrás que comer con patatas fritas. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Si quieres mandarnos tu mensaje, si quieres mandarnos tu opinión, tu comentario de audio para que te escuchemos aquí en la Radio del Deporte, 1:33 hasta las 3.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao El Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, venga, hasta las 3 y antes de empezar a debatir, a hablar, a comentar la jugada, una recomendación si eres el encargado de tener la lotería de tu empresa, de tu comercio, de tu bar, de tu equipo de fútbol, si este año te ha tocado hacer pues todas esas participaciones, todo ese tinglado, y dices tú, vaya marrón que me ha caído. Bueno, ninguno, porque tienes a Lotería Sarandi que te lo va a hacer todo. Así que la lotería de Navidad este año, la tuya, la de tus clientes o la de tus miembros del equipo, lo puedes hacer con Lotería Sarandi. Tiene una página web, buscatusuerte.com, donde entras y ves todo lo que puedes hacer ahí. Además, se desplazan hasta donde tú lo necesites para gestionar todo y para darte las diferentes opciones que hay. Porque puedes hacer para la Lotería de Navidad participaciones, puedes ir directamente con décimos, tener décimo virtual o tener la página web buscatusuerte.com, la web de Arrandi, para la venta online. Puedes directamente habilitar ahí un espacio de venta online para que lo pueda comprar la gente, para que pueda estar pues con la posibilidad de comprar incluso pues, a nivel internacional, ¿eh?, desde cualquier parte. Bueno, por la venta online, que también está disponible. Si necesitas hacer cualquier historia con la Lotería de Navidad, Lotería Sarandi. mucho más cómodo, mucho más fácil y sin tenerte que preocupar tú de nada, porque ellos se preocupan de todo. Y vamos, un llave en mano, pero en modo lotería de Navidad. Teléfono, apúntate. El 94438-3649. 94438-3649. O por WhatsApp, si quieres mandas un mensajito. 699-215435. 699-215435. Y con eso, pues, a triunfar. Estamos con Jadi Anani. Hola, Jadi. Muy buenas.
Muy buenas.
Y con Peru Olazábal. Hola, Peru.
Hola.
Está también Iñaki Zanguitu. Hola, Iñaki. Muy buenas. Hola. Oye, que con recuerdos ahí un poquito de morriña con esto de la gabarra que hemos escuchado antes. Qué momentos, ¿eh? Qué momentos, qué fiesta. Qué
sí, fiesta te vienen recuerdos, evidentemente, con todo eso que comentaron, que montaron con la charanga de Villalibre. Me acuerdo que estuve allí, pues todo lo de la gabarra que contar, ¿no? Para la gente como yo, que era la primera vez que veía un título del Atleti, la primera vez que vivíamos algo así, que llevábamos soñando con eso pues toda la vida, pues fue increíble. Y todo lo que sea recordarlo, pues te saca una sonrisa. Así que sí, la verdad que ayer nos pusimos un poco nostálgicos con todo aquello y nos contaron más detalles sobre la fiesta esa improvisada que montaron, que estoy muy de acuerdo con ellos, que fue muy Atleti, fue muy suyo y la verdad que fue muy bonito.
Bueno, no sé un poco, pues ayer hubo una presentación.
Sí, la presentación.
No estoy,
sí,
un poco muy enterado de eso, pero...
Pero bueno, sí, que hablaron un,
sí,
poquito,
pero la
de
realidad,
la,
yo coincido esto, en que lo mejor de aquel... Bueno, lo mejor, todo fue, estuvo muy bien, el ganar, sobre todo, que luego dio consecuencia a lo demás, pero esto de que se gane a la calle por su cuenta y tal, me pareció fantástico. O sea, si me planto en que en este momento yo tuviera 20 años y veo que hay eso, arranco de donde esté para estar allí, seguro. Sí.
Otra cosa es que llegues, ¿no? Pero bueno, si estás pues en Bilbao, eso. Si estás en Bilbao,
o sea, si llego, si me da posibilidad de ir, eso sí que me pareció algo súper especial y
bonito,
y
que... sobre todo el respeto con el que se hizo, porque esto al final también porque fue bastante improvisado, ¿no? Porque esto si se hace un poco, vamos a hacer, no sé, o sea, si hubiese habido algún tipo de anuncio de algún tipo,
imposible,
hubiese sido imposible lo primero,
no hubiera perdido la gracia, claro, o sea, no tiene, la gracia no. Era que fue natural, que saliera, sí, a la calle,
no, y además que este tipo de historias, mira, afortunadamente en el momento de la gabarra no pasó nada, afortunadamente, pero en el tumulto hay mucha gente también que aprovecha para sus ansias de, en lugar de ir a correr o en lugar de comprarse un saco de boxeo para soltar su adrenalina, pues hay veces que la busca soltar en los tumultos y para que sea pues un lío, para que haya una movida, un problema, y afortunadamente pues mira, no se montó ahí ni se montó después.
La vida en general también, los planes que surgen son esos los mejores, ¿eh?
Sí,
los que
llevas,
verdad, sí, sí. O sea, eso que...
Repente... Me he liado. Nada, salimos a tomar un vino a las 12, nos hemos liado,
pues así es, ¿no?
Y aquí estamos, las 12 del domingo.
Así que, pero bueno, todo estuvo genial.
Sí. Bueno, y tal y como lo explica De Marcos también, ¿no? En el acto que estás comentando, o sea, es no solo la espontaneidad que tuvo, sino también, pues eso, el total respeto que hay, la cercanía que hay, eso al final también yo creo que es un ejemplo claro de lo que es el Athletic, ¿no? Que al final, ¿cuántos futbolistas del Athletic han dicho puedo salir a la calle de Bilbao, o sea, a las calles de Bilbao y me tratan con total respeto y como uno más y siempre hay un trato con total respeto y muy cercano, ya sea puestos eventos que yo creo que en algunos o muy pocos sitios puedes llegar a hacerlo porque muchas veces pues eso, ¿no? Se arma el lío y aquí pues bueno, yo creo que ejemplifica bien lo que es poco la hermandad y la relación entre Bilbao ciudad y Athletic, ¿no? O sea, eso es bueno, es un gran ejemplo de lo que es todo lo que representa el Athletic.
Pues fue uno de esos actos espectaculares que veremos si podemos repetirlo este año. Será complicado. Pero bueno, también estaría bien, ¿no? Una de las cosas que comentaba Muniain también, lo de al finalizar el acto, el dar ese salto al final hacia algo más, ¿no? A estar más cerca, más veces de estar en este tipo de situaciones. Sí. Está el Athletic ahora mismo en un momento así. Vamos a ver si no nos quedamos en el camino, ¿no? Porque yo sí tengo la sensación de que el Athletic está en ese momento, de que está ahí, voy, que salto, Lo que no sé es si el salto va a llegar o se va a caer estrepitosamente no va a llegar a dar ese salto tan largo.
Es que levantar títulos es complicadísimo, ¿no? Y para, vamos, estar cerca, para prueba
estar,
un botón.
Estar cerca, por lo menos.
Pero bueno, sí, tenemos la posibilidad de la Copa del Rey. Evidentemente está también la Supercopa, que son dos partidos. Luego, evidentemente, pues ya Liga y Champions es soñar demasiado alto, quizás, ¿no? Hay que competir todos los partidos, eso está claro. Pero ganar alguna de las dos es prácticamente, vamos, no imposible, pero muy improbable, ¿no? Pero bueno, es lo que decías, ¿no? Que al final ha habido un salto de calidad de 4 años para aquí, que ya pues las cotas del equipo son otras, y yo es que creo que esta generación hay que aprovecharla. Creo que ha llegado un ciclo, una generación que además se han comprometido con el Atleti, no es que hayan ido a otros grandes clubes. Pues los Nico Williams, Ollán Sanzet, Mikel Jaureguizar, Dani Vivian, Unai Simón, etcétera, que son unos jugadores que elevan mucho el techo de este equipo y que hay que aprovecharlo para alcanzar grandes cotas, ya sea clasificaciones europeas, soñar con ganar la Copa del Rey, estar, quien dice que no, pues varios años en Champions, bueno, desafiar a los grandes también. Entonces vamos a ver, ¿no? Para lo que da, el año es muy largo, la exigencia es máxima por el hecho de estar en Champions, y vamos a ver cómo se gestiona todo un poco y cómo se dan las cosas en el verde para ver si nos permiten soñar este año.
Pero hay que tener en cuenta que el Athletic siempre parte con una, entre comillas, desventaja, que no se me entienda mal, que es que al final pues tiene un modelo muy diferente al resto. Al final el Athletic el martes contra Arsenal va a jugar contra un equipo, se habrá gastado perfectamente 300 millones, más de 300 millones en el mercado de fichajes. Creo que el Athletic en ningún mercado se puede llegar a permitir eso, además porque igual económicamente no sé si puede haber algún año que por ventas y tal puede llegar, pero lógicamente por una cuestión de que tiene la limitación, pero que se me entienda, no desde la mala manera desde el mal significado de la palabra, sino que al final pues son otro tipo de reglas, y al final si el Atlético consigue mantenerse ante este tipo de este tipo de cotas, ¿no? De seguir enfrentándose a estos rivales, de plantarles cara y de seguir ahí, es un mérito espectacular. Y ojo, que no quiero que se me entienda que hablo de una limitación en mal sentido con la filosofía, al contrario, yo creo que es una virtud, pero que hay que tener presente que el Athletic pues enfrenta a PSGs, a Arsenals, a pues incluso en Liga, a Barça y Madrid, o sea, equipos que están acostumbrados a dejarse millonadas cada año. Entonces, eso sería muy bueno, y a largo plazo yo creo que el objetivo es, a través de este modelo, poder enfrentarse y de tú a tú a este tipo de rivales. Eso hablaríamos de, vamos, claramente de un éxito de este modelo de club.
Bueno, pues veremos a ver si el Athletic está en posibilidad, en capacidad de dar ese salto y poder estar, pues bueno, peleando cuarta plaza, tercera plaza. Por ahora ha empezado bien la cosa. ¿Hay diferencia con respecto al Atlético de Madrid? Ni tan mal.
Bueno, yo creo que ahí está lo importante, ¿no? A ver si sería posible tener una racha de 4 o 5 años en los que, bueno, yo voy a, según veo yo el momento del Athletic, en jugar a Champions. O sea, yo creo que el Athletic está de sobra capacitado y debiera jugar en Europa unos cuantos, por lo menos esta temporada, la siguiente, sobre todo viendo el nivel al que ha llegado el propio equipo y el nivel con el que está compitiendo. Estamos hablando de que están entrando 8 equipos en Europa, ¿no? Por este año, me parece, ¿no? Entonces, bueno. Pero sería muy importante el poder competir en Champions con lo que supone tanto deportivamente, pero también económicamente, para poder mantener todos estos jugadores, ya no solo desde el punto de vista también económico, sino que los jugadores vean que aquí también se juega la Champions y que no sea jugar la Champions una temporada cada 10, como puede ser un poco lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Que tiene mérito, que está bien, que hemos jugado en Europa un montón de años, de temporadas consecutivas, desde 2009 a 2015.
Qué difícil es mantenerlo, ¿eh?
Ese es el tema. Ese es el tema. Y yo creo que en este momento, por la propia capacidad del club, por la plantilla que tiene, por la estructura, y también aprovechar un poco esa crisis en la que se han metido muchos equipos por una mala propia gestión. Tenemos un equipo que ha ganado 6 Europa League en los últimos 15 sí. años o sí, cuánto.
Sí, ¿no?
Ahí está, ¿no? Quiero decir, ese equipo ha estado ahí, pero si le haces las cosas mal, te vas rápido también, porque yo creo que hace 3 años la ha ganado, o hace 2 temporadas todavía. O sea, con Mendilibar
sí,
la ganó.
Con Mendilibar, eso es.
Pero bueno, quiero decir que entonces hay que hacer las cosas bien para estar ahí de una forma continuada, pero también sin perder los... no sé cómo llamarlo, decir, oye, no, vamos a estar tranquilos, hacer las cosas tranquilos, pero competir y poder estar ahí con una continuidad sería importante.
Sí, Fran, es decir, yo creo que...
Espera, que le saludo a Fran. Fran Rodríguez, muy buenas.
Hola, Alberto y compañía, muy buenas tardes.
Bueno, ya te doy de paso a ti, ¿no? Está el Athletic en ese momento aquí recordando el momento Gabarra y todas estas cosas y las anécdotas y todo esto. Está en el momento ese, el Athletic, de dar un pasito más, algo que se habló también ayer en esa presentación, de dar un pasito más e instalarse en otra zona de la clasificación o de los equipos que están en la liga.
Bueno, ahora mismo con la plantilla que tenemos y las posibilidades que existen de poder reforzarla en enero con la llegada de Laporte, pues evidentemente estamos en un momento dulce, ¿no? No somos, por mucho que queramos, desde el punto de vista estructural ni económico, un Madrid, un Barça o incluso un Atlético de Madrid que ese dinero le pueda asegurar Champions todos los años. Tenemos que estar desde ese punto de vista en una segunda fila. Tampoco me quiero mirar a los casos del Valencia, del Sevilla, ¿no? Que han hecho cosas históricamente importantes, pero que su estructura interna, pues sobre todo por quien gobierna, pues es muy de picos, ¿no? Entonces el Atleti sí que tendría que conseguir esa estabilidad. Ahora hay equipo para hacerlo. Creo que la idea y económicamente también se puede conseguir, y que pues en los próximos 5 años, en este lustro, de aquí al 2030, pues sea capaz, ¿no? Pues de meterse pues 2 veces en Champions, 3 en Europa League, pelear por la final de Copa o por ganar otra Copa. Yo creo que es el objetivo que debe tener el equipo, ya optar a cosas mayores como títulos de Liga y demás. Yo creo que nos puede en ese aspecto confundir un poco y no valorar lo que se está consiguiendo, pero sí, instalarse en estas 5 o 6 primeras posiciones de liga en los próximos años y hacer algo chulo en la competición que más opciones tenemos, como es la Copa, creo que debe ser por ahí el objetivo a conseguir.
Sí, además, lo de pensar en la liga, que está bien pensar en lo más arriba posible, ¿no? Pero
bueno, es eso, que igual
como la Copa puedes ponértela como objetivo, sí. Incluso la Europa League, llegar a la final, ni siquiera ganarla, llegar a la final en Bilbao, te la podías poner como objetivo. Hoy por hoy, y encima con los problemas que está teniendo, que ahora vamos entrando ya en ello también, el Athletic, a la hora de mantener en este inicio de temporada, no los resultados que están llegando, sino un bloque sólido. Vas ahora con 2 centrales solo, Nico lesionado, fulano, mengano, tal, entre algodones, Beñat Prados, que también está un poquito tocado, que si Lecue, que si... O sea, van todos un poquito estando a diferente ritmo y con diferente carga, ¿no? De trabajo, se supone, pero... Es muy optimista, ¿no? Quizás.
Sobre todo porque te puede despistar, ¿no? Mira, tú ahora apuestas todo a la Champions porque te has ilusionado, porque dices, joder, quiero meterme entre los 24 primeros para jugar esa eliminatoria y demás, y voy a apostar por los días de Champions, por los días grandes. Si luego no tienes continuidad en la liga, puedes cometer 2 errores. Una, que tu calidad de plantilla no te da para optar a puestos muy, muy altos en Champions. Cuando digo altos es meterte en unos cuartos, ¿eh? Y luego que ese desgaste o esa apuesta te penalice en liga, que es donde verdaderamente tú tienes que tener esa continuidad, ¿no? Para el año que viene, pues estar otra vez, si pudiera ser en Champions o en puestos de Europa League, ¿no? Y tengo que reconocer que para mí, esta plantilla, para las competiciones que va a disputar, es de peor calidad que la del año pasado, para las competiciones. Para las competiciones que en cada momento jugamos. Esta plantilla está más debilitada este año. Para jugar Champions, para jugar Liga con opción de pelear por Champions y para ilusionarnos otra vez con la Copa.
¿Por qué?
Porque hay puestos demasiado importantes que no están mejor que el año pasado. Me explico.
Pero peor solo hay...
No, peor bueno. Hay bastantes.
A ver,
bajo mi punto de vista, mira, vuelvo a insistir, la portería es peor. No, no, la portería es peor. Para mi punto de vista, la portería es peor.
Un apunte. La portería es peor.
Porque hay que hacer el pack.
Porque tienes un suplente.
No, porque hay que hacer pack.
Está en Valencia. Pero imagínate si se hubiese quedado
Julen. No, no, que no imagino nada.
Que jugar la Champions Julen. Que no, ¿sería peor o no sería peor?
No, es que no está Julen. Yo objetivamente estoy hablando de esta temporada con lo que yo puedo trabajar por lo menos hasta enero, ¿vale?
Yo con lo de la portería estoy de acuerdo con Fran, porque la competencia interna luego es súper importante y que el segundo le apriete al primero en este caso, yo lo veo bastante importante. También hay que ver que el año pasado no contamos con Unai Simón hasta...
Hasta octubre, noviembre, ¿no? Para diciembre ya estaba un poco puesto ahí.
Entonces, ahí compensamos un poco.
Sí, pero digo que si tú miras portería, para mí es peor. El pack. El lateral derecho es muy similar. A mí de Marcos y Areso, a mí de Marcos me daba mucho. Entonces, Areso me tiene que dar mucho, que me dará. Estoy convencido que lo va a hacer, pero si los comparo, de Marcos el año pasado dio top.
Sí.
Y el segundo Gorosabel es el mismo. Los centrales ni los hablamos porque lo sabemos todos. Súper debilitado, no debilitado, súper debilitado esa posición. El lateral izquierdo, debilitado. Adama no aparece por ningún sitio. Es que no juega.
Pero eso es culpa de Valverde.
No, no, culpa de Valverde, no. Bueno, Valverde
o de,
entrena.
O de Adama, vamos.
Claro, sí, Valverde, Adama. Valverde entrena y ve, y si no lo ha puesto es porque considera que no puede ponerlo. De momento. Bueno,
yo creo que es porque de momento Yuri está a un nivel altísimo.
Ya, por lo que sea.
Sí, pero la liga muy bien.
Pero hay que cuidar a Yuri, que puede estar altísimo y a mí me parece bien que cuando los jugadores estén altísimos los aproveches, pero que hay que cuidarle porque tampoco tiene ya 26 años que su recorrido pero pueda Yuri, ser de muchos
sería,
partidos.
Sería muy, muy extraño que Yuri no tuviese a lo largo de la temporada algún problema muscular.
Muy extraño, no, casi imposible, o sea, pero por norma, y por ¿Y edad y por
¿y,
todo.
¿Y quién jugaría?
Lecue, si está bien.
Pues
tiene pinta, ¿no?
Pues entonces me estás no, hay todavía en ese aspecto.
Bueno, hay variantes, pero la primera, ¿no?
Sí,
la primera
hacer una apuesta por el final de la temporada pasada.
Pero es que yo creo que hay depende del perfil incluso. Del extremo. Claro, no, eso hay, no, eso no, a eso me refería con las variantes.
Hombre, en pretemporada lo ha utilizado para ver cómo funcionaba.
Yo, perdona, no te quiero interrumpir.
No, no, es por acabar.
No, no, dale,
es por acabar.
Interrumpe.
Es por acabar y os dejo ya el resto.
No, pero tenemos que irte metiendo caña.
Y ya, si la defensa, que para mí, jugando Champions y queriendo jugar posiciones altas de liga, es fundamental, está tremendamente debilitada junto con la portería. Pero es que para mí en el medio centro también me falta un puesto, un jugador. Me falta un jugador porque ahora mismo...
Que tiene un año más Ruiz de Galarreta, pero... ¿qué?
Pero Ruiz de Galarreta con algodones.
¿Tienes lo mismo que el año pasado?
No, un año más viejo. Y,
bueno,
y,
que, por eso, ya, eso pero, es lo que te he dicho, pero lo demás es igual.
Pero
un año más
corto,
de experiencia, un año más de experiencia.
Pero para mi punto de vista, corto, porque voy a jugar una Champions. Entonces, si voy a cuidar a Ruiz de Galarreta, no puede estar para la Liga y para Champions, no puede estar, con lo que solo lo voy a poder utilizar en una cosa. Y luego tengo a Jaureguizar y a Beñat Prados.
También jugabas Europa League, con la exigencia, entre comillas, de llegar a la final.
Los equipos
la
de
Champions
Europa
no, llega, no tienes esa exigencia.
La exigencia de jugar con Arsenal, con PSG, con los alemanes, con tal, no es la exigencia del aceptar mar del otro y del otro, o sea la fase de liga de Europa League, no te voy a decir que hay que te la regalan, pero que los rivales y la exigencia de esos rivales obvio. No va a ser la misma, con lo que a mí ese medio centro no, me parece
queda,
un pelín.
Lo de quedar igualados con el primero de la liguilla como el año pasado, por lo que sea, igual es algo bastante improbable.
Joder, pues bueno, con lógica evidentemente, y ese medio centro sí que me falta. Entonces, si me faltan todas esas piezas, estoy jugando exigencias mayores, como es Champions, queriendo pasar, ya no te digo entre los 8, te digo entre los 24, que sería ya uno de los logros importantes del año, y seguir peleando duro en Liga, porque la Copa hasta enero no me la planteo. Entonces, con todo eso,
nos ha bajado,
para mí...
Nos ha bajado aquí.
No,
ha venido a...
que alguien te ponga los pies en el suelo.
A fastidiarnos el miércoles.
Es importante saber con lo que tienes y con lo que partes para ver qué puedes hacer. Entonces, yo objetivamente creo que la plantilla para la exigencia que tenemos y queremos está más debilitada este año y creo que el cuerpo técnico del Atleti pues no te lo va a reconocer, pero pensará algo similar. Confío en que Rego sea otra aparición como fue Prados o como fue Jaureguizar el año pasado, confío en que pudiera ser, pero pues así que es una incógnita que habrá que esperar con el paso del tiempo.
Pero yo mi pregunta, Fran, es tú qué hubieras hecho, es decir, con todo esto, con el tema lateral, con los dos laterales, con la pareja centrales y con el mediocentro, o sea, con lo
¿qué hubiera hecho yo? Mira, sí, dos cositas hubiera hecho.
Lo de los centrales está bastante claro.
Yo hubiera mantenido a Unai Núñez y me la juego y lo intento convencer. Si es que no estaba convencido, me la juego a que si viene Laporte, pues sean cuatro. No hubiera renovado, o si lo hubiera renovado era para cederle al pobre chaval que se ha lesionado.
Geray cinco en abril, ¿eh?
Sí, pero bueno, en abril. Pero es que yo estoy. En abril Geray nos ayudará en algo. Pero yo estoy hablando de esta temporada.
En abril el pescado está bastante vendido ya.
Pero muy digo vendido. Que nos, pero nos puede ayudar algo, está muy vendido.
9 jornadas de liga, ¿qué?
Claro, 9 jornadas de liga.
17 puntos en
y
juego.
Espérate la copa, y que puede ser la final por ahí.
La Champions son cuartos,
y espérate
ya,
o sea, Champion. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿No? O sea, vendido, vendido, vendido.
Los cuartos, ya firmó.
No, pero si me estoy
cuartos,
jugando la Champion, si me estoy jugando la Champion, quiero decir, cuando digo la Champion es posición Champion, a mí ya me vale. Que los dos últimos meses pueda tener a Geray y a Unai Núñez era un año más de cesión, un pacto, cubrirte esa posición y luego intentar apostar por ese jugador de medio centro que yo no sé, lo habrán hecho, ¿eh? Estoy convencido que el trabajo de la dirección deportiva seguro que ha sido exquisito, pero habría que haber intentado fichar a Oroz o fichado al chaval de Iván o alguna cosa.
Confían en Vesga.
Pues que eso sí, eso es verdad. Confía
claro,
en Vesga.
Es que,
confía en Vesga.
Viendo en el inicio de temporada, estás viendo que hay dos que están por delante de los demás, que son Ruiz de Galarreta y Jaureguizar, y luego están Beñat Prados y Vesga.
Sí,
al final es
claro.
doblar posiciones. Sí que es cierto que el medio centro del Athletic, por lo que trabaja, tiene más cambio que otras posiciones dobladas. O sea, no es lo mismo. Porque...
Bueno, pero tienes luego, aparte, a Rego y a Unai Gómez. Entonces, a mí esa posición no me parece
Unai Gómez
que esté mal.
No lo usa ahí.
No.
De hecho, lo está usando en el lateral izquierdo antes que en la zona.
Sí, pero digo como quinto y sexto.
Sí, en caso de necesidades.
Meto ahí a Unai Gómez como un sexto en caso de necesidad.
Sí.
Rego sería, ¿no? El hombre que, bueno, pues podría estar ahí. Pues nada, nos ha desmontado el equipo. ¿Estáis tan de acuerdo en que tenemos mejor, o sea, peor plantilla que el año pasado? ¿Y por qué, Javi?
Yo no sé, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, al final yo entiendo que bueno, que hay cosas que no puedes controlar. O sea, por ejemplo, la retirada de Marcos, pues bueno, al final es una decisión suya y te has podido traer a la mejor opción desde el punto de vista de jugador con más experiencia en primera división y al más cercano que estaba pues a equilibrar el nivel con de Marcos. Luego el tema del centro del campo, pues bueno, sí, cada año se suman años, pero has sumado una pieza, digamos, que a priori va a ser, bueno, habitual en la dinámica de primer equipo, que es Rego, que yo creo que va a tener un impacto muy, muy alto. En la lateral izquierdo no sé quién se podía fichar, no había mucho más. Y bueno, aparte del medio centro, yo creo que al final creo que está bien cubierto porque hay mucho nombre muy útil y muchos perfiles diferentes. Caso de Prados, de Jaureguizar, Vesga, creo que todos son muy válidos y siguen a un buen nivel. Y luego el tema de los centrales, pues bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, la situación es la que es. A la espera de ver qué suceda, si realmente termina cerrándose la inscripción de Laporte, no creo que haya cambiado mucho el asunto. Lo de Geray, pues bueno, es el error que es y poco más puedes hacer. No hay que confiar en los centrales que hay en Lezama. Yo creo que Izaguirre es un nombre más que válido para esa pareja de centrales. Quiero decir que yo creo que Atlética ha sabido enfrentar esas circunstancias. Creo que tampoco puedes haber hecho mucho más. Lo de Julen, además, es una decisión que es suya. Y Iván Martín, pues bueno, es verdad que es un jugador que tiene mucha calidad. A mí, yo no termino de verle tanto a los ritmos altos a los que juega el Athletic. O sea, me parecería que es un caso un poco como el de Unai Vencedor, que sí, calidad tiene, creo que a nivel distributivo es un jugador que es bueno, pero que entendemos que en esos perfiles que está buscando el Athletic para el centro del campo, entiendo que a Iván Martín no sé si hubiera estado 100%... no hubiera estado muy cómodo, sobre todo en fase defensiva, creo yo. Pero bueno, yo entiendo que la gestión de Atlética ha sido buena para lo que ha tenido que hacer.
Sí, yo, a ver, creo que la confección de plantilla era prácticamente perfecta hasta que llegó todo el culebrón de Aymeric Laporte. Creo que el Atleti se equivoca en jugándoselo todo a una carta. En ese sentido, creo que se equivoca estirando demasiado la cuerda cuando es que no tienes una situación de extrema necesidad y tienen la sartén por el mango el Al-Nassr, que ya sabemos que negociando son muy distintos, son complicados, pero eso ya lo sabes desde la primera negociación. Entonces no puedes estirar hasta el 1 de septiembre para dilatar esa negociación. Creo que se equivoca ahí. Pero en el resto de cuestiones creo que está muy bien. La renovación de Nico es clave y luego creo que ganamos con el fichaje de Robert Navarro respecto a Álvaro Yaló, que no dio el rendimiento esperado ni mucho menos el curso pasado. Me parece un jugador muy interesante, Robert Navarro. Creo que en el centro del campo también estamos bien, por lo que he dicho antes. Creo que, bueno, tenemos distintos perfiles, todos ellos válidos, y creo que hay gente para cubrirlo bien. Lateral izquierdo está igual que el año pasado. El lateral derecho creo que tienes la mejor opción cuando se te retira Óscar de Marcos. Confío mucho en Areso, pero creo que hay que darle también un tiempo de adaptación, porque, bueno, pues viene de un fútbol distinto y tiene que adaptarse también a Iñaki Williams, evidentemente. También le pasó a Gorosabel el año pasado, ¿no? A estas alturas se decían unas cosas de Gorosabel y yo creo que luego dio un rendimiento más que aceptable, incluso notable. A mí me gustó la temporada de Gorosabel. Pero eso, yo creo que está bastante bien todas las líneas, excepto, creo que también ha estado muy bien el Atleti en el tema de las salidas, en el hecho de que pues no te has quedado a nadie que sobre, por así decirlo, ¿no? Diciendo que sobre con todo el cariño del mundo. Pero bueno, creo que igual pues deberían haberse cubierto mejor las espaldas en el tema del Laporte, y no sé si pues debería haberle pegado un toque a Unai Núñez, o es que no sé cuál es el momento de César Azpilicueta, tampoco habrá que verlo, ¿no? Pero igual miraron esa opción y no está ahora para jugar defendiendo hacia arriba, no, como hace el Atleti.
El último día de mercado, por lo que dijeron en su momento en Cataluña, de los nombres que has mencionado, fue el de Iván Martín, ¿no? Que parece que el Atleti se...
A mí,
no sé si...
Yo realmente... creo que el centro del campo estaba bien, o sea, no...
Pero bueno, también
la imagen...
Con una cesión sin compra, y claro, Girona pues dijo que no, según sí. La información de compañeros en Cataluña.
Sí, también la imagen de Miquel González en ese Osasuna Valencia y demás, que se dijo ahí cosas con Osasuna, pero bueno, yo creo que estábamos bien como estamos. Yo creo que la confección era buena, pero faltaba, evidentemente...
Sanguito, ¿cómo tenemos el equipo? ¿Mejor o peor?
Yo creo que hay un buen equipo y... Como en casi todos los equipos, va a depender de que los titulares estén bien. Es decir, los titulares, cuando digo titulares, digo los 14 al final, que por muchas plantillas grandes que tienes, llega un partido y ya. Y normalmente, si puedes, juegas con casi todos los entrenadores que cuentan con unos jugadores. ¿En qué es difícil eso de dar descanso y todo eso? Sí. Lo que pasa es que luego está el tema de la gestión de los cambios durante el partido, ¿no? Que esa es la en la que en el Atleti se ve muchas veces quiénes son los cambiados. Pues los dos medios centros, no los dos medios centros, sino tanto Galarreta como Prados, cuando juegan titulares, normalmente suele ser uno de los cambios, ¿no? Y ahí pues es donde pues he leído esta semana que Prados estaba, no sé si no había entrenado.
Sí, está entrenando aparte, sí, está entrenando con menor ritmo.
Depende de las circunstancias. Joder, el tema del central, los centrales, ¿qué vamos a decir? Si sabes que Yeray va a estar sancionado desde mayo, pues sí que parece que, no sé, el tema de Unai, bueno, hay algo que a mí se me escapa. O sea, porque independientemente que haya venido otro y tal, pero quiero decir que sí que has pasado de tener cuatro, has pasado a tener dos.
Lo que cambia, ¿no?, la gestión de un fichaje, de tener una imagen relativamente buena y que pase por alto el cagancho de Yaló del año anterior, que lo llevas ahí a que vaya cedido por narices prácticamente a Qatar, al fútbol qatarí, pues bueno, y la diferencia de poder haber inscrito o no haber inscrito a Laporte, que al final es un error a sabiendas del Al Nassr, pero es un error previo de los dos actores que en este caso nos importan a nosotros.
O sea, pero fíjate,
de Laporte, lo primero, exigiendo ese finiquito, sobre todo cuando le dejan sin ficha, sin posibilidad de ficharle, y luego el Athletic Club no puede estar sentado como mero espectador esperando a que Laporte se libere de Al Nassr.
No, yo no tengo, o sea, no sé si la... Entonces, información exacta,
bueno.
sí, pero la realidad es que tú hoy el entrenador tiene dos centrales, o sea, ahí es el... Y que ha habido alguna forma de no tener dos, pues joder, pues si el club sabe que hay una sanción o que va a haber una sanción, bueno, que ha pasado algo con Yeray. Entonces, bueno, ahí respecto a la portería, pues mira, yo es lo de siempre. Yo, el portero titular, si no le pasa nada y juega, pues vamos a tener un portero muy bueno. Ahora, que como dice, el que está de suplente ahora es un portero con menos experiencia, claro. Eso está claro, o sea, es un pero yo no veo que el equipo esté mal, lo que pasa es que la exigencia es mucho mayor.
No mal.
Y luego sí que creo que hay un debe.
Si es mejor o peor.
No,
o sea,
pero.
No es mejor o peor. Depende de la menos exigencia.
Completa, si tú menos completa.
La exigencia. Es que, claro, decir mejor o peor, así de simple, es que no puedes, vale.
No puedes
tiene
subir.
Que ser. Si tú vas a por un 10.
Es imposible.
Si tú vas a por un 10, no será lo mismo en física que en gimnasia, por ejemplo. Ya. O sea, es que no será lo mismo, quiero decir. Entonces,
joder,
aquí.
Eso es imposible de hacer.
¿Cuál? ¿El qué?
O sea, esto hay equipos que pueden cambiar, pues los que suben de segunda a primera, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Subes de segunda a primera y la gente que quiere mantenerse luego, o sea, el que te ha servido para subir a segunda, de segunda a primera, muchas veces, a veces injustamente, ¿no? Pero muchas veces cambian mínimo media plantilla porque consideran que no son para competir en primera.
Le preguntan a Querejeta, que se carga hasta el cuerpo técnico que asciende porque consideraba en su momento que no era entrenador de primera división. Quiero decir con
pero
eso.
En el Atlético hacer eso, subir el nivel de los que hay cuando ya realmente tienes a gente top, la única opción es ir a donde Zubimendi. O sea, este tipo de futbolistas, pero eso es inalcanzable,
no,
obviamente.
Has mantenido a Nico en la plantilla porque estás jugando Champions, posiblemente sea una de las razones importantes del tema. Has ido a por, pues porque vas a jugar una Champions, Areso tenía ofertas del Atlético de Madrid, pues casi seguro, aunque no estamos en esas negociaciones, pero te ha venido aquí, pues porque también eres un equipo Champions, o sea, no es lo mismo jugar Conference que la va a jugar el Rayo que jugar Champions. Es que no es lo mismo, entonces la exigencia de plantilla para poder competir, claro que tenemos 14 titulares, yo también soy de esa idea, pero esos 14 titulares, ¿quién te asegura? Porque esto es deporte, ¿quién te asegura que los partidos importantes que vayas a afrontar estén en condiciones? Mira, en mi momento Nico, los dos
primeros partidos de Champions,
y desgraciadamente,
como importante,
porque es deporte, nos va a pasar en otros puestos, confiemos que Sanzet nos dé toda la liga que no nos dio el año pasado, ojalá, porque ahí sí que subiríamos mucho la calidad.
Pero mira, por ejemplo, al principio hemos estado hablando de la ilusión de la temporada, ¿no? Y hemos dicho, pues hacer una buena competición en Champions, por supuesto, en Liga estar arriba, qué ilusión la Copa, claro. Es decir, esta plantilla, por ejemplo, la temporada pasada, la Supercopa y la Copa, pues...
La tiraron, bueno, entre comillas, o sea, la disputaron.
No tuvieron que hacer un esfuerzo en ninguna de las dos competiciones.
Exacto.
Por circunstancias, vamos a decir. Vas a la Supercopa, joder, vas en un momento en el que estás cargadísimo de partidos, te toca, bueno, vale, ya está, has ido. Y en la Copa, pues bueno, pues pasas una eliminatoria como la pasas contra un segunda ref. Entonces quiero decir, no queremos eso. O sea, lo que queremos es competir en la Copa, por ejemplo. Bueno, nos gustaría llegar más lejos que la temporada pasada, porque la temporada pasada no hicimos un buen papel en Copa. Vale. Entonces, las exigencias de esta temporada ya son más altas porque queremos competir en Champions, que no es la Europa League, que el año pasado, la temporada pasada, la Europa League, hicimos una buena Europa League llegando a semifinales, aprovechando, joder, que éramos mejor equipo y que lo hicimos bien, pero también tuvimos cierta suerte en el calendario, lo aprovechamos, etcétera. Pero yo, por ejemplo, hay un tema que sí me preocupa a mí en el Athletic y que no tiene solución de momento, que es el tema del delantero centro. En el que para competir en algo, nosotros hemos ganado hace dos temporadas la Copa.
La Copa.
Sí, pero con un delantero que metió un montón de goles.
Bueno, pero son los que están ahora.
No, estaba Guruceta, que hizo una temporada fantástica.
Pues que la vuelva a hacer, ¿no?
Claro. Bueno, ya, pero quiero decir que...
O sea,
parece,
no había otro...
Sí, pero que quiero decir que así como en otros puestos, creo que el Athletic, en esos 14, 15, tiene jugadores para competir con cualquiera, a mí me parece que hay un debe, que no le veo solución. O sea, quiero decir... Que vuelva a hacer una temporada Guruceta como la que hizo, yo encantado de la vida, porque además me parece un jugador que me cae fenomenal. Pero bueno, ahí sí que veo que hay ciertas dudas en el que incluso en el último partido Valverde está buscando soluciones que ya no meten en el equipo titular a ninguno de esos que son delanteros centro.
Sí, porque al final les va a acabar comiendo la tostada Berenguer o Iñaki incluso otra vez.
Ojalá no sea así, pero la realidad es que ahí es donde, porque si decimos quién va a jugar de medios centros, nosotros decimos aquí, sabemos que van a jugar de tres, van a jugar dos.
A mí
¿quién
me
va
da...
a jugar las bandas? Si están todos disponibles, sí, sí. Sabemos
en,
quién va a jugar.
En eso que decías, Zanguito, a mí me da más miedo en ese sentido. Y sí, lo del delantero centro estoy de acuerdo contigo, pero bueno, pueden llegar los goles por otro lado. O sea, al final, si tú pisas área...
Pero para ganar...
Pues mira, pisando área puede suceder que el Betis se meta en propia puerta, que de repente te llegue un balón muerto y lo metas para adentro, que haya rebotes, que haya cosas. O sea, si tú estás cargando el área, al final pasan cosas. Y yo creo que el Athletic carga bastante el área. Me da más miedo en la sensación general, esto que estamos hablando de poder competir la Copa, por ejemplo, el que nos despiste el parque de atracciones de la Champions. O sea, que como el Athletic está en Champions... Todos estamos... a ver, ¿cuándo suena el himno de la Champions en San Mamés? Tal día, vale, perfecto. Oye, ¿qué has caído con la pata Monasterio? En Copa. ¿Pero qué es en Copa? No, bueno, pero el himno de la Champions. No. Nos tenemos que despistar.
¿Sabes? Tenemos una ventaja que hasta enero no arrancamos y en enero sabremos qué habremos hecho en Champions. Entonces,
dos partidos.
Ya casi la primera eliminatoria del Atleti va a ser contra un regional. O sea, sí, quiero decir...
Pero estás haciendo trampa.
Sí, ¿tú? de hecho además...
No, Alberto está haciendo trampa.
Es probable, ahora sí, me dices, sí, porque además, como el sorteo, los de la Supercopa van a ir enfrentándose también a todos los que vayan quedando, es hasta un trayecto en teoría más fácil.
Por eso digo que pasa época, sí. Se sabe. ¿Cuál es la trampa?
La trampa es, la temporada pasada, nos eliminamos a Sasuna en casa. Pero el objetivo es la final de la Europa League.
Era claro.
Joder, ya, pero te tiene que fastidiar que te eliminen los Osasuna en casa siempre.
¿Tú crees que fastidió?
A mí un montón.
A ti.
Yo sí,
a
mí creo que fastidió, ¿eh?
Y yo creo que a la gente no.
Eso.
En general, creo que no. Por eso digo.
Porque luego en Europa League nos fue bien. Entonces eso fue como... Pero yo creo que en el momento...
Oye, 24 horas, ¿eh? Al día siguiente te levantaste y ya estabas con Europa League. Ya dices, o sea, es una que sí.
El día de que sales del partido, sí. Pero digo, permaneció en el tiempo, pues sí, no sé si llegó a las 24 horas.
Yo estuve en Logroño ahí hasta las 12 y pico de la noche. También. Y decir que... Entonces dices, ya, el Athletic, joder, en tu casa contra los Osasuna, que en tres temporadas te ha eliminado dos veces... En tu casa. Es decir, entonces, por eso digo que el tema es que queremos que compita bien. Entonces, como la exigencia de esta temporada es mucho más alta, porque los rivales que vamos a tener en Europa no tienen nada que ver con los de la temporada pasada.
No.
Nada. Entonces, que la plantilla va a tener más exigencia para poder competir, es evidente. O sea, es un dato. Entonces, ¿qué es peor la plantilla? No. Para mí no es peor. Lo que pasa es que la exigencia es mayor.
Sí, pero claro, lo que habría que haber mejorado respecto a la exigencia de la temporada pasada, igual es un imposible, ¿no? O sea,
hombre, el central no.
Por así decirlo, mejorar tanto la plantilla en relación a la exigencia
no está claro.
Era prácticamente imposible. Entonces, dentro de lo que podías hacer, yo creo que se ha hecho todo, excepto, evidentemente, lo del caso de Laporte, que cuando se cae todo porque era la gran necesidad del mercado. Más que traer a... Areso también era una gran necesidad cuando se va Óscar de Marcos, pero evidentemente cuando sabes lo de Geray y luego lo de Giluz, es que tienes un agujero tremendo. O sea, es que ya no solo con Laporte, porque... imaginamos que todo va a salir bien y llega a Laporte, tienes tres centrales que para un año tan exigente sigue siendo corto, por eso digo que me hacía falta un poco de mano izquierda en ese sentido de joder, convencer a Unai Núñez, o es que lo de Unai Núñez es algo extraño porque claro, joder, es que dices, vale, no tengo a Geray, pero tampoco lo tenías muy claro con Egiluz porque estuviste ahí hasta el final un poco viendo si sí o si no.
Hombre, eso entonces le renuevan, que bueno, realmente lo contarían como renovación, aunque fue fuera de plazo ya de su contrato, pues porque sabían lo que había pasado con Geray y dijeron, bueno, pues vamos a meter ahí.
Sí, pero que tardaron, sabían antes lo de Geray. Por eso digo que tampoco lo tenían tan claro, entonces no sé por qué no atajan ahí lo de Unai Núñez, por ejemplo, si no tienes tan claro a Unai Egiluz. Confiarían luego en Unai Egiluz y se te cae todo el plan absolutamente con Egiluz. pero es que no sé,
a mí me falta ahí, no sé cómo estará Azpilicueta o cómo está físicamente, lo ha fichado en primera división, pero con la edad que tiene Azpilicueta y posiblemente podrías hacer un contrato de 1+1, deberías haber hecho un contrato de 1+1, y si luego no juegas lo que tienes que jugar, pues no se renueva, porque es un puesto en el que por su pasado puede jugar de central y puede jugar de lateral. Te cubría un año de champion, un año exigente, dos posiciones importantes, te daba esa experiencia que te da el caché internacional que ha tenido, y joder, ese pozo de jugar en grandes equipos y en grandes estadios. Entonces, no sé qué han valorado, pero joder, ese puesto, aunque te viniera el aporte, digo, por un año, claro. Un tío con esa experiencia venía del Atlético de Madrid, es que no venía de una liga rara de por ahí que igual ni había entrenado, pero que venía de un club exigente y de una competición exigente.
Yo solo,
pero
bueno, sin tener nada de información y no, para no extenderme, también hay un tema económico. Quiero decir, que claro, hablamos de uno, hablamos de otro, pero si el Atlético en su tema económico tenía claro que iba a gastar un dinero en Laporte.
Bueno, no lo tenía claro.
Bueno, no, sí, en la ficha sí.
En la ficha sí.
Por eso digo, entonces, la ficha de Laporte, más la ficha de Paredes, más la ficha de Vivian, más la ficha de Guilu, más la ficha de Geray, que ya sé que no están para jugar, pero hay que pagarles.
De todas maneras, la operación Laporte, si realmente se concreta, ha salido bastante más de lo que el Athletic pretendía.
Bueno, pues es que cuando tienes una... Pues entonces, de verdad, Alberto, hay algo...
Una diferencia, pues...
Pero todos sabíamos que iba a ser una operación cara.
30%, más 30, 40, 30 y rico.
Pero quiero decir que a nivel de ficha de salario de la plantilla, tú en este momento tienes dos centrales para jugar, pero pagas cuatro. Sean los que sean. Y si el Laporte hubiera sido el quinto central que pagas. Quiero decir que también el Atlético habrá hecho sus números, que creo que los está haciendo bien, y es lo que no podemos caer. Que venga la por al precio que sea. Ya. O sea, quiero decir que el Atlético habrá peleado, pese a que
la operación... El Atlético lo quería gratis.
Bueno, lógico.
Gratis.
Lógico.
Y al final tiene que entrar a pagar el último
Perfecto,
día.
Perfecto, pero querrá pagar el último día lo menos que pueda.
Dice, mira, no te vas a reír ni tú ni tú.
Pero eso es claro. Una excesiva confianza. Que yo creo que es donde ha pecado, en la excesiva confianza.
Pues porque lo tenían claro desde julio. Pues desde julio tenían claro.
Yo cuando tengo una cosa clara es que sucede.
Salir,
no.
A salir.
Cuando tienes una cosa clara es que va a salir.
Y como
tienes cerrado, no está tan claro.
Y como dijimos aquí, una semana antes del cierre de mercado, se daba ya por hecho porque el Al-Nassr, en teoría, les había dado el ok a, venga, va, pues te finiquito y tal. Parece que lo que no sabía todo el mundo es que ese finiquito tenía trampa, y ese finiquito luego alguien dijo que no en el último momento, y dice, ni te finiquito y encima aquellos ahora me van a pagar si te quieren llevar.
Pues entonces
pero es que ya sabes cómo
la razón de
tiene
todo
que entrar,
esto
tiene que entrar el Atlético
está en el entorno Laporte,
en
es que está en el
momento,
entorno Laporte
que ha superado la operación los 10 millones, por lo que yo tengo entendido, se habla de 10 millones, yo creo que está incluso más cerca de los 15 o por lo menos 12 y medio, 13 seguro.
Pero ese dinero además sería para Laporte.
Ese dinero en principio es para el Al-Nassr, rescisión de contrato con el Al-Nassr.
Ya.
Y pero luego Al-Nassr
pues al Al-Nassr me parece que igual se lo ha quedado todo y se lo queda todo y Laporte si quieres te vas gratis.
Pero a ver,
vamos a ver, eso no puede ser.
No se ha quedado nada de momento.
Quiero decir que el Atlético si paga, si paga a un club es por comprar al jugador.
Claro, por eso
otra cosa es el acuerdo que tenga el jugador con el Al-Nassr cuando le haga el finiquito. Quiero decir,
claro, pero el finiquito puede ser pagarte agosto o el finiquito puede ser pagarte la mitad de la temporada.
Pero yo entiendo que si el Atlético pagaba algo era para que Al-Nassr pudiera tener un dinero para poder pagar algo que le exigía Laporte, porque si no, ahí sí que yo ya me pierdo. Es decir, esos 25 millones que iba a coger, que va a cobrar, vamos, hoy dice Laporte que se queda allí,
y lo que habéis contado en la prensa... Y trinca 25.
25. Entonces, entiendo que Laporte, para irse de allí, estaba negociando con Al-Nassr, vale, yo me voy, pero ¿cuánto me das?
Correcto.
Tú te ahorras una parte, yo cobro algo menos.
Correcto.
Eso sería lo que.
Ese era.
Vale. Entonces, si el Atlético aporta dinero.
Esa era la negociación normal.
Claro.
Hasta que alguien decide que ahora va a ser por Mistal 33.
Bueno, yo según he leído en el comunicado estaba todo arreglado. Las tres partes estaban de acuerdo.
Claro.
Y algo ha pasado. Con lo cual ya pues habían llegado al acuerdo económico.
Que encima,
digo,
¿cuánto que pago, encima, tú cuánto cobras? Pues que encima todavía el Anaser ha ido más allá y ha dicho, y encima, o sea, os voy a chulear triplemente.
Pero es que es, o sea, el Atleti o el mediador que haya hecho esta operación o lo que fuera, ya sabe cómo negocia esta gente, porque me imagino que la habrá hecho, o sea, no habrá negociado directamente Miquel González, porque estas cosas se hacen con gente que media este tipo de cosas, y ya se sabe que estas negociaciones tienen este tipo de cosas, que allí se hacen este tipo de cosas. Entonces, no puedes esperar hasta el 1 de septiembre y que tu confección de plantilla dependa de estos giros de guión hasta el 1 de septiembre. Tienes que poner una fecha límite y si no tener un plan B, porque si no pasa lo que ha pasado, que te quedas con dos centrales y con una cara de tonto que alucinas. Entonces,
¿es tan grave lo que ha pasado?
Bueno, para mí no,
todavía no se ha concretado, pero es tan grave lo que ha pasado.
Para mí no,
Bueno, fíjate. Yo creo que no, también,
A
mí es verdad que...
O sea, ¿en qué situación le deja al Athletic? O sea, un poco con cara de bobo mínimo.
No, vamos a ver, ¿desde un punto de vista institucional o desde un punto de vista deportivo? Desde
hombre,
un punto de vista institucional...
Va mezclado.
No, digo, pero que la valoración puede ser diferente, quiero decir...
Hombre, me refería más a lo institucional, lo deportivo sí. está claro que es un cagadón de confección de centrales bastante gordo.
Está,
claro.
Entonces Valverde ya sabe que de los próximos 4 meses tiene que hacer otros encajes de bolillos que no cuenta con Laporte, y a partir de ahí yo creo que tendrá bien pensado cuál es, si no hay lesiones, si hay lesiones te pueden volver otra vez a desvirtuar tu idea, pero si no hay lesiones, él tendrá su plan de trabajo y seguro que le funciona. Desde el punto de vista institucional, yo creo que le tiene que servir al Atleti para no sé, poner mucha más concentración en ciertas negociaciones de altos niveles y no creer que todo está hecho hasta que verdaderamente con cierto tiempo de margen no lo tienes firmado, pactado y cerrado. Pero realmente, aquí eso que dicen que las tres partes estaban de acuerdo es mentira, porque evidentemente si estabas de acuerdo ya hubieras realizado la operación.
Haces tarde y bueno.
Pero es que no estaban de acuerdo, porque es que no estaban de acuerdo, creo yo, que ni el día uno, pues porque aunque si lo haces tarde, lo haces tarde.
A lo largo del día.
Pero es que yo creo que ni tarde se ha hecho, porque todavía no nos han contado todo, Yo creo que ni tarde se ha hecho todo al 100%.
En teoría sí, luego metió la documentación en Al-Nassr en esto de las transferencias internacionales.
Si la gente dice que, o las informaciones...
No,
las informaciones dicen que ni tarde. O sea, que faltaban cosas en todas las partes. O sea, ya nos lo explicarán. Están negociando otras historias y me imagino que ahora lo que tienen que hacer es eso. Pero si es verdad, las últimas informaciones decían que faltaban documentaciones en todas las partes, no solo en el Al-Nassr.
Bueno, el comunicado del Athletic es un poco ambiguo en ese sentido, pero se supone que no por parte del Athletic, o que si le faltaba algo al Athletic es porque el Al-Nassr no solo no había enviado a la FIFA, sino que si le hacía falta... la fotocopia del libro de familia, pues como cuando vas a una ventanilla de otro sitio, pues tampoco te la habían
enviado.
Esperaremos
a que se cierre y a ver qué nos explican.
Lo que sí es preocupante es el precedente que pueda dejar esto. Es decir, si un club se pone tozudo con que no te voy a vender a fulanito, si realmente esto es, vamos a decir, legal, o sea, realmente si se puede permitir esto y el club que quiere fichar a un jugador se queda sin este jugador, es un precedente muy peligroso. Entonces ahora los clubes que no quieran vender un jugador a otro equipo dicen, oye, pues yo me espero hasta el último día del mercado de fichajes y te mando el transfer tarde. Y, bueno, pues ya está, pues he mandado las cosas tarde y aquí no te llevas al jugador.
Para eso están las cláusulas de rescisión, que es casi lo mejor, porque los acuerdos al final, pues claro, sí, dice, estás negociando, llegas a un acuerdo por X millones de euros y cuando llega el momento... Alguien se lo piensa y dice, joder, yo creo que es poco, va, no mandes el transfer.
A mí me parece fundamental que un club no pueda vender a un jugador si no quiere. Es que ahora, aquí lo que me han dicho es que el club sí quería vender a Laporte.
Hombre, claro.
No le inscribe.
Sí, o sea, no, es decir, no cuenta con él.
No lo inscribe, pero luego lo quiere vender al Atleti. Y llega a un acuerdo con el Atleti. Y llega al acuerdo con el Atleti con un precio. Lo que pasa es que luego hay alguna documentación que no se sube a tiempo. ¿Cuál es la razón de que no se subiera la documentación a tiempo? Hay una que es evidente, que van tarde. ¿Quién va tarde? Yo creo que todos.
Yo creo que todos.
Por lo que veo desde fuera. Todos han ido muy justo.
Pero a la Nasser le da igual.
No, pero yo creo que no le da igual. Yo creo que a la Nasser no creo que sea que le quiera dar 25 millones a la por no jugar. Yo creo que no.
Pero no puedo, yo sí, ahí sí que creo que no podemos poner al Athletic y a la Nasser en el mismo plano, porque el Athletic es el que tú no puedes estar sentado esperando a que resuelvas.
Es el menor damnificado de los tres, claramente.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que la cosa va tarde, es evidente, porque aunque hubiera entrado en plazo, pues como cuando llegas al metro y está cerrando la puerta. ¿Es lo mejor ir corriendo y subir al metro corriendo? No. ¿Has subido al metro? Sí. Pero es mejor que no vayas así, porque vayas todos los días así, es posible que algún día o no llegues o te caigas.
Y ya ha pasado más veces en otros mercados. Coger el último día o activar operaciones los últimos días y esta vez...
Que hay una opción que no estamos contemplando, que es que la otra parte sea lenta.
Claro. Entonces, dejarlo para el final.
Que allí es una hora más.
Pero eso es de poco profesional.
Claro. ¿Y quién dice que el Al-Nassr tiene que ser profesional? El que esté allí a las 12 de la noche.
Debería. O sea, si el mercado de fichajes cierra a esa hora, debería ser profesional con
el de ellos cierra más tarde. Vamos a tener también esa idea. Porque el nuestro cerraba el día 1, pero el de ellos creo que cerraba el 3 o algo
ese
así.
Ese día ahí tiene que haber alguien ahí a la 1 menos tanto de la mañana, de allí, haciendo algo. Pues igual resulta que es lento, o se ha equivocado, es decir...
Sí, pero esto no es justificable, Iñaki, o sea,
pero no digo que es justificable, digo que no haya una mala intención del Al-Nassr, que parece que damos por hecho que Sara no te mandó el transfer. Yo en el comunicado de Atleti no leo eso, entiendo que puede ser por múltiples razones que no me lo quiera decir... que no sé si me lo dirá algún día, ha sido así...
No quiere, yo creo que no quiere.
Es una negligencia.
No quiere molestar al Al-Nassr,
joder, es que hemos tenido entrenadores que han sacado un cuarto extranjero a jugar y les han anulado el partido.
Pase lo que... O sea, sea intencionado, ¿no, Zanguito? Lo que no puedes... O sea, quiero decir, si el Athletic se equivoca en lo que sea, en un papeleo, nos vamos a quejar y vamos a criticarlo. Pues lo mismo con el Al-Nassr.
Pero fíjate, Javi, yo si te equivocas... Si te equivocas, puede haber razones por las que te equivoques. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer las cosas rápido y de repente, por una circunstancia, no puedes o no eres capaz, porque en ese momento te están apretando y necesitas que te firme alguien una cosa, que no es que hay mil circunstancias cuando vas tan al límite. Y como no las sabemos, es cierto que solo ha habido una operación, según tenemos constancia, que ha salido así de las 17.000 que se han hecho. Pero nos ha tocado. Pero claro, es que en el fútbol pasan cosas y en la vida pasan cosas. Y aquí estamos, parece como que se da por hecho que ha habido una mala intención del Al-Nassr.
Pero verdad que cuando con De Gea se llegó tarde el fax, o sea, eso no era intencionado. Se mandó mal y la gente, bueno, aparte de reírse de ello porque tenía su parte cómica, la gente lo criticó. O sea, no puede ser.
Una cosa es criticar, pues pero otra cosa es decir que hay mala intención.
Bueno, pero para eso es igual de criticable. Haya mala o buena intención.
Hombre.
O sea, Si hay intención de hacerlo bien y lo haces mal, también es criticable, porque entonces significa que has sido un mal profesional.
Pero bueno,
y si encima hay mala intención,
el mercado de Arabia, la verdad es que no tengo claro. No sé si cierra hoy o pasado mañana, porque...
El mercado de Arabia no es algo...
Yo creo que se cierra el 10 de septiembre.
Ahora,
Hoy. O sea que hoy, si quieren... Quiero decir, traspasar a Laporte. O sea, al final Laporte se puede quedar en un limbo. Que por cierto también ha sonado lo de Turquía, aparentemente no hay opción, porque puede que el Al-Nassr quiera cederle a Turquía, pero Laporte solo quiere estar en Bilbao, o sea que salvo que le lleven a rastras, pues no hay
ya, pero chance, ahí sí pero que bueno. Tenemos ya un tema, si el club quiere cederlo a Turquía y él no quiere ir a Turquía, dice yo me quedo, dice ya, bueno, ahora te quedas hasta junio, por ejemplo.
Claro,
ahora tú me vas a hacer pagarte 13 millones, no sé cuánto, por media temporada para irte luego a Bilbao cuando tú quieras.
Pues te pago otros 13 y te quedas hasta el final.
Claro, puedo decir que es que ya, ahí sí que ya tenemos un tema que no podemos controlar, porque si verdaderamente el club quiere...
Si eres el Besiktas, recibir a un tío encabronado, también te digo que tampoco es la mejor opción, quizás.
No, pero tampoco la mejor opción para él es no jugar toda la temporada.
Pues ese planteamiento, bueno, sí, claro, es un planteamiento mafioso, pero es perfectamente factible.
Lo que hemos hablado hace 10 minutos, diciendo, si verdaderamente el club quiere dar una salida, que ha dado una salida a Turquía, me parece que a otro jugador, ¿no? A Octavio puede ser, o
A Octavio era entre ellos mismos.
Entre ellos mismos.
Lo hicieron gratis.
Pero es que aquello.
A otro de los cuatro clubes que están bajo el paraguas del mismo fondo de inversión.
Entonces,
del gobierno.
Pero entonces quiero decir que ahí sí que ya estamos. No, yo me quedo aquí hasta enero. Bueno, tú te quedas aquí hasta que te diga yo.
Entonces ahí entiendo que hay otra cosa a tener en cuenta, es que si el mercado cierra hoy, el de Arabia, entiendo que el Laporte tendrá que rescindir con Al Nassr para poder firmar por el Athletic, sea ahora o sea en enero.
Hombre, no, si reconoce la UEFA que estaba todo bien hecho en aquel momento, no, es un traspaso.
Pues entonces esto se tiene que decidir hoy.
No, se tiene que...
De todas formas...
Salvo que la FIFA puede hacer cualquier tipo de declaración, realmente. Dice, bueno, pues esto no, pero como se ha terminado el plazo en Arabia, damos validez a que siga allí o yo qué sé.
No había mucho más plazo, ¿no? Para que se acabara este culebrón.
Esta semana, porque además creo que el último de los mercados así, creo que termina el 12. O sea, si no es hoy, es pasado mañana. Los últimos mercados, esto de Turquía.
Creo que quedan 2 días.
Turquía el 12, sí. Es el último. Y yo creo que ya no hay más.
Entonces, sí, pero para la alegación está de FIFA
entonces,
y demás.
Entiendo que, pero el martes hay Champions ya.
La Champions ya estaban los equipos inscritos.
Digo que al final tendrás que cerrar esos mercados con el tiempo ahí.
Es un despropósito de manera. Es decir, que en España se jueguen 3 jornadas de liga con el mercado abierto es un despropósito.
Bueno,
que no se cierren todos los mercados a la vez es un despropósito.
En España y en Europa se juega. En Inglaterra se juegan jornadas y títulos.
Sí.
También.
Un poco ridículo. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes en el 696-036-196. Alberto, he visto por ahí que Nico es el jugador con más lesiones en los últimos 4 años, 15 ni más ni menos. Uf, no sé, no, yo creo que, hombre, tanto como más, no sé si es del Athletic, si acaso. Del Athletic, si pensamos así primero, nos saldría quizás antes Sanzet, y por supuesto antes de Sanzet, cuando estuvo Ander Herrera. Bueno, no tengo el dato. Había otros jugadores con lesiones musculares repetidas que, cambiando su alimentación, han reducido muchísimo sus lesiones, como Pedri o Robben. Bueno, pues ahí está ese dato. Por cierto, ganar la Copa, firmo, ganar la Copa, Liga el 14, Champions el 28 y Supercopa semis. Un título sería la leche. Alguien que con la Copa le vale el eso.
No le vale, porque con la Copa tienes Europa League.
Ah, entonces, bueno, eso sí
tiene
es
añadido, claro. El premio.
El mejor recuerdo de mi vida, vivir la final en la Cartuja con el crío. Por cierto, la vi justo detrás de Perú. Bueno, y luego
en la Cartuja.
Sí. Y luego dice un mensaje para Fran, dice, pues nada, de esta nos retiramos. Tenemos aquí los equipos así.
Un abrazo, si era el de atrás, me acuerdo que sí, que lo vivimos juntos.
Pues ahí,
un abrazo para
con él. Un chavalín. Muy buenas, Alberto y compañera. Lesión de Prados. Vamos a ver qué puede ser grave, nos dice. Bueno, habrá que ver la lesión de Prados. Por ahora está fuera de los terrenos de juego. Si cualquier...
Pues mira, Alberto, le he preguntado así muy rápidamente a ChatGPT. ¿Quién es el futbolista que más lesiones ha tenido los últimos 5 años? Y es Nico Williams, ¿eh? O sea, son desde 2021 19 lesiones y 176 días fuera. Y está cerca Gio Reyna, 10 lesiones y 386 días de baja.
¿De Europa o del mundo?
Creo que coge, en los últimos, intento que coge, pues del mundo, sí.
Yo
le he puesto futbolistas, así que...
Lo he buscado en Transfer Market y sí son, desde la temporada 21-22, 19 lesiones. La primera temporada se pierde 29 días, la segunda 25, la tercera 55, la cuarta 67 días, y por partidos pues parecido. La primera temporada se pierde 5, la segunda temporada se pierde 4, la tercera se pierde 11 partidos y la pasada temporada se pierde 13.
Claro,
Trece partidos es una barbaridad, ¿eh?
Dentro de estas lesiones creo que también entran, eso, de repente entra aquí enfermo, hay otra gripe, bueno... El resto son musculares o...
Claro, bueno. Ya lo que quiero llegar es que ha tenido 19 lesiones, que es una cifra alta, que entiendo que si lo coge así la IA, entiendo es porque ha recogido de Transfer Market o cualquier tal, pero a lo que quiero llegar es que, al fin y al cabo, son muchas micro lesiones. O al final, si haces la media, si en dato cierto, pues hombre, se habrá perdido, pues claro, si coges 176 días fuera, 19 lesiones, pues te sale eso, cada lesión tienes menos de 10 días fuera. Por eso digo que no ha tenido lesiones muy, muy, muy graves, pero bueno, que es una cosa a tener en cuenta desde el punto de vista de es mucha interrupción. Entonces, pues bueno, claro, es poca continuidad.
Bueno, pues vamos a ver lo que pase también con ese mensaje sobre Beñat parados, ¿eh? No hay comunicación al respecto por parte del Athletic Club. Pero bueno, espero que no sea la tónica ni la dinámica, ¿eh? como la lista de Champions, esa fue por una excusa, que era ver qué pasaba con Laporte, que se publicó un día después, aunque se mandó evidentemente en tiempo y forma para que entrase en la Champions. De Marcos faltó muchos partidos, nos dicen por aquí. Aresos jugará muchos más. Si Guruceta está recuperado y Maroán habrá mejorado. Sí que es cierto que Guruceta el año pasado lo pasó mal con esa fascitis que tuvo, así que, pues bueno. Las estadísticas de la Liga en la plantilla del Athletic, que terminó segunda posición la temporada 97-98. La última cifra son los goles, y como es el mayor goleador, fue Echeve, que no era delantero centro e hizo 11 goles. No hace falta que los delanteros centros metan 20 goles, hace falta que muchos jugadores contribuyan con goles. Bueno, pues ahí está. Mucho chuleo del Al-Nassr, nos dicen por aquí, pero el que tiene que soltar 25 melones por un jugador que no va a jugar son ellos. Bueno, pues a ver, pero bueno, esto es lo que les cuesta, pero igual menos que a otros. ¿Cómo se le nota a alguno que ha comenzado la campaña electoral y que hay que sacar toda la artillería contra esta directiva? Preguntan, Fran, si ha hecho algo bien esta directiva.
Muchas cosas bien. Y además es que hasta me gustan. O sea, que es que por ahí no vayan. Porque Mikel González me parece top. Y le doy un sobresaliente en la gestión de estos años. Y bueno, la gestión de la junta directiva, tanto económica como deportiva, ha sido genial. Era grabado, quiere decir, puede, que no me estoy escondiendo. Todo lo contrario.
Se puede criticar, ¿no?
No, si yo no critico.
Que todo no tiene por qué estar bien.
Si
convertimos en la Atlética, en la política nacional, todo fulano lo hace todo bien y fulano lo hace todo mal, y si es al revés lo hace todo
bien. Fíjate lo que te estoy diciendo. Joder, que si buscan tema electoral, estoy diciendo que esta junta directiva y este cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen que estar otros 4 años más, o sea, por si acaso había alguna duda, que no estoy hablando del tema electoral, sino objetivamente para la categoría y para lo que nos estamos jugando este año, lo que yo considero que está en la plantilla. Por lo demás, un 9.
Buján y con Ivón Sánchez me dieron buena impresión para ir entrando en el primer equipo. Repito, tratar con árabes es un proceso de ida y vuelta. Les gusta conocer al interlocutor. Es un acto emocional, como tomar el té en el desierto. Y Laporte les cae muy mal. Y lo hacen a desgana. Y los del Athletic escondidos, unos pardillos. Al Athletic y a Laporte les conviene que juegue donde sea hasta enero. Si viene estando casi un año sin jugar, igual mejor que no venga. Bueno, pues otra opinión. Aupa Radio Marca, a ver si hacéis algún sorteo del libro de la Gabarra, que se estiren un poco desde el club y os hagan algún regalo para sortear. Desde el club, dice. Qué cachondo. Buenas, creo que se debe dar una explicación por tanta lesión. Estoy convencido de que Luis Prieto es un profesional de confianza de Valverde, pero seguro que lo está haciendo bien, o por ser la causa de la casa se le está dando más oportunidad. Bueno, esto ya hemos dicho, que al final Luis Prieto es parte del engranaje. No entiendo que sea, igual puede ser un importante culpable, no, quizás no el único culpable. Bueno, vamos a ver cómo avanza la temporada, ¿no? Que al final en este inicio de temporada también podemos decir unas cosas que luego, de repente, desde noviembre están como aviones todo el año. A mis 44 años, nos dicen por aquí, esta es la mejor directiva que he visto y que mejor defiende al club. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va con todo. A ver, algún audio también que tenemos por aquí, que nos encantan los audios y nos encanta escuchar a los oyentes.
Eguardión, Radio Marca. Oye, os estoy oyendo comentar sobre la teoría esta que viene desde Turquía, que Emery Laporte puede fichar por el Besiktas.
No, que quieren ellos.
De que, bueno, entre otras condiciones, el Besiktas al final de temporada podría hacerse con los servicios de Aymeric, comprar el jugador por 15 millones de euros. Claro, a final de temporada Aymeric Laporte ya no tiene contrato con el Nasser o Al-Nassr. Por lo tanto, es muy difícil que Al Nassr venda a un jugador que no es de su propiedad. Realmente me parece que no tiene mucho fundamento la noticia. Gracias.
Venga, vamos allá.
A ver, muy bien, me parece muy bien. La euforia, Nico Williams se ha quedado, ha conseguido que el Atlético se quede y tal. Vale, vale, para mí el verdaderamente bueno es Sancet. Pero Sancet pues tiene otras historias, le falta continuidad, se lesiona, cuando juega pues el Atleti es diferente. Pero a mí eso de consolidarse arriba en Champions y tal es muy 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 difícil, y más para un equipo como el Atleti, por su filosofía y por su historia. Pero aquí solo hay, y la gente no se da mucha cuenta, solo hay un nombre que es la clave de este Atleti, y ese no es eterno. No es eterno, de hecho no sé si el año que viene ya va a estar, Y el nombre es Ernesto Valverde. En cuanto Ernesto Valverde no esté a las riendas del Atleti, veremos cómo va el tema.
Importantísimo en todo
y
lo que está pasando.
Vamos a ver, en la Champions, este año, vale, yo comprendo que la gente esté eufórica y todo eso, pero la Champions es la Champions. Veremos qué ocurre, Ya veremos qué ocurre en la Champions, Y las consecuencias que trae para la Liga y todo, El tema es muy muy difícil y muy largo,
Hombre, sin duda.
Opa, Alberto y compañía. Vaya mala suerte este año el Atlético, los centrales, Pero en particular yo me pongo en la piel de Giluz. Y madre mía, el chaval. Este año seguro iba a jugar sí o sí, por necesidad, minutos en primera división con el Atleti. Y el año que viene, si va todo bien, tenemos a Geray, a Laporte y a los dos que están. Así que sería el quinto central que seguramente se tenga que buscar la vida fuera. Así que vaya mala suerte el chaval. Pero bueno, a ver si sacamos de la cantera algún otro central para poder competir un poquito. Venga, chicos, buenos días.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Estáis hablando de que ahora mismo casualmente os estoy sintonizando y estáis hablando del tema de la delantera. Que el año que ganamos la Copa, que teníamos uno, que el delantero destacó en este caso Guru, metió muchos goles y demás. Nuestro killer y nuestro delantero real, y el que nos va a aportar muchos goles, y toco madera, es Ollán Sánchez. Ollán Sánchez es el que puede darnos ese salto de calidad. Porque yo luego ya cuento con los goles de Marwan, de los que pueda meter, que no van a ser muchos tampoco, desgraciadamente. Los de Guru, los de Alex Berenguer, los que pueda aportar Nico y los de Iñaki. Pero el que nos va a dar el salto de calidad, tanto en el juego como en el tema de goles, es el señor Ollán Sánchez. A ver si tenemos disponibilidad con él. Ahí tenemos, ese es nuestro jugador top. Sinceramente
es diferencial, si está y está a lo que hay que estar, la verdad es que es absolutamente brutal. Nos dicen por aquí también algún otro mensaje sobre Nico Williams, lo de las lesiones. Dice Nico Cristalito Williams, le llama por aquí, jugador sobrevalorado, entiende que es sobrevalorado. Tiene razón con la competición, debe comenzar con todo cerrado, ventana de fichajes y también con las fechas y horas de todos los partidos de la temporada, como en la Bundesliga. Ahí dicen por aquí que si hay sorteo del libro, que se apuntan por aquí también. Sí, sí, pues estate esperando. Lo que tenemos es un sorteo de bacalao, que eso sí que lo tenemos. Bueno, sorteo o victoria directa, si consigues ser el único que dice un resultado concreto con un goleador concreto. Porque ahí sí que te llevas un lote de bacalao de guino, y ese sí que no te lo quita nadie. Vamos cerrando. Geray, mañana le escucharemos las explicaciones oficiales. Bueno, simplemente algún pequeño detalle con respecto al asunto de cada uno.
No, pues simplemente decir que es una pena, que yo cuando vi la sanción hubo gente que se tiró de los pelos. Yo es que esperaba que iba a ser más. Creía que iba a ser más, entonces bueno, me pareció hasta buena noticia poder contar con él en el tramo de final de esta temporada. Entonces bueno, por lo menos sentí ese cierto alivio. Si es verdad que, joder, sin ser voluntario, que le hayan caído 10 meses, ¿no? Pues pues hombre, fastidia. Pero bueno, creía por cómo son estas cosas que le iban a caer más, entonces bueno, por lo menos celebré el hecho de que pueda estar el tramo final de esta temporada.
Yo que lo dejen como están, porque pensábamos todos que mínimo era una temporada, le cuentan desde el 2 de junio, le permiten entrenar a partir de febrero ya con la primera plantilla, con lo que pues va a hacer una pretemporada de lo más larga, pero ya en competición de primera división, no como ahora que está, con todos mis respetos, Palderio, pero no deja de ser un tercera federación entrenando por las tardes y como verdaderamente puedan, con lo que de lo peor que podría haber sido, yo creo que se ha quedado en algo importante, porque son 10 meses, pero contando desde junio y que ya desde febrero está en la primera plantilla, creo que podemos estar contentos.
Javi.
Bueno, hemos estado hablando de tanta cosa. No, pero no sé, yo tengo la sensación de que el equipo va a responder a pesar de toda esta, todas las circunstancias en general, temas centrales, tema lesiones, que si el tema Laporte, bueno, tengo la sensación de que hay mucho ruido externo también y tengo la sensación de que realmente tampoco estamos tan mal, ¿no? Como dijo Laporte una vez, o sea que bueno, yo tengo la sensación de que la cosa va a ir mejor, se va a gestionar bien, porque al final tenemos a Ernesto, que lo decía un oyente, que otra cosa no sé, pero gestionar situaciones de este tipo creo que siempre lo ha llevado bien.
Me parece que la sanción no voy a entrar porque bueno, pues la han sancionado lo que han considerado oportuno. Me parece que el trato que se tiene hacia el jugador es, ya lo dije aquí, sí, patético, deleznable y denunciable. No puede dar ni una rueda de prensa en su casa
por parte de UEFA,
Sí, por parte de UEFA. Quiero decir que la UEFA reconoce que ha tenido un error, que no tiene ninguna intención de sacar rendimiento, más rendimiento por tomar eso. Y resulta que tiene que irse a dar una rueda de prensa fuera de San Mamés o de Ibaigane. No puede entrenar con sus compañeros, no puede ser tratado por los médicos del club, por los fisios, por los dietistas, por los nutricionistas. Me parece un castigo excesivo por algo que la propia UEFA dice que no ha tenido ninguna mala intención y que si se ha hecho ha sido una simple equivocación. Me parece que no, el trato no es justo.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Mira, con una noticia que tiene a San Mamés de protagonista o de refilón. ZTAC ha agotado 40.000 entradas en apenas un rato para su concierto del día 20 de junio en San Mamés y parece que abrirá otra nueva fecha ante ese éxito. Así que, pues nada, con ZTAC y con todos los demás nos vamos hacia el lote de bacalao. Gracias, Jadi Anani, Pedro Lazábal, Iñaki Zanguitu y Fran Rodríguez.
Venga, feliz semana.
Hasta luego.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Vamos allá Porrita de 9 minutos, no llega para coger llamadas. Tenemos de ayer 16, si no he hecho algo mal la cuenta. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Llamadas como esta que entra ya en directo aquí en la radio. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Enrique de Basauri.
Venga, pues Enrique, ¿con qué resultado?
3-0.
Bueno, 3-0 con el primero de quién?
Berenguer.
3-0, Berenguer. Venga, pues apuntado.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga,
Ur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola, ¿quién eres?
Opa, Gorka de Vallecaldo.
Venga, pues te apunto por aquí el teléfono, Gorka. Resultado:
3-1, Maroán Sañadí.
3-1, Maroán. Apuntado, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Vamos con más llamadas. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién ha llamado al 696-036-196? Buenas. Hola, hola. Hola,
¿quién eres? Buenas tardes. ¿Quién eres? Saldeón, Eduardo, desde Madrid.
Venga. ¿Con qué resultado desde Madrid, Eduardo?
3-1.
Primero de...
Robert Navarro.
Navarro. Venga, pues apuntamos a Navarro. Perfecto. Gracias, Agur.
Gracias.
Eduardo lo tiene claro, tú también. Pues si lo tienes claro, ya sabes lo que tienes que hacer. Llamar por teléfono. Hola, ¿quién eres?
Aparo Saldeón.
¿Quién eres?
Alex, desde Zaldívar.
Os apunto a Alex desde Zaldívar. ¿Con qué resultado, Alex?
3-0.
¿Primero de quién?
De Ollán.
Sancet. Perfecto. Gracias.
Venga, Agur.
Agur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. ¿Quién eres? Hola.
Ah, opa, Alberto Óscar, de Galdacano.
Venga, ¿con qué resultado desde Galdacano, Óscar?
3-1.
Primero
Iñaki.
De
Iñaki.
Primero de Iñaki.
Iñaki.
Venga, perfecto. Puntito de empezar las fiestas de Galdacano, Óscar.
Sí, señor. Ahí estamos. Venga, Agur.
Vamos allá. Venga, hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto de Espinosa.
Alberto desde Espinosa, venga, pues te apunto por aquí. Desde...
3-2, Berenguer.
3-2, primero de Berenguer. Venga, pues.
Gracias.
Gracias, Agur.
Agur, Agur.
Apuntadito el 3-2 con el primer gol de Berenguer. Por si hay empate, hay más 3-2, pues vamos con ello. Hola, ¿quién eres?
Apa, Carlos de Gorliz.
Venga, Carlos desde Gorliz. ¿Con qué resultado, Carlos?
4-0, Iñaki.
4-0, gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias.
Vale,
vamos con más llamadas. Hola.
Ah, Alberto, muy buenas.
¿Quién eres?
Sergio de Basauri.
Sergio desde Basauri, venga. Apuntado queda Sergio. ¿Resultado, Sergio?
2-0, Ollán.
2-0 con gol de Sancet. Perfecto, gracias, Sergio.
Venga, tío, Agur.
696-036-196. Un montón de llamadas perdidas que están entrando aquí, pero lo que importa son las que entran en antena, como esta. Venga, vamos allá. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, John, de Bilbao.
Venga, John, ¿con qué resultado es de Bilbao?
4-1, Sancet.
4-1, gol de Sancet. Perfecto, con goleada incluida en el partido. Gracias, Agur.
Aupa Athletic, Agur.
Aupa Athletic, Athletic Deportivo a la vez. Este sábado, 6:30 de la tarde. ¿Cómo lo ves tú? Pues llama al 696-036-196, el teléfono de la radio. ¿Quién eres? Hola.
Ismael de Recalde.
Ismael desde Recalde. Venga, pues Ismael ha llamado al 696-036-196. ¿Con qué resultado, Ismael?
1-0, Iñaki Williams.
1-0, gol de Iñaki. Perfecto, Ismael, gracias, apuntado. Agur, Ismael que lo tenía claro. Y nosotros que nos vamos a la siguiente llamada, al 696-036-196. ¿Se ha ido la llamada? ¿Hola? Vaya, pues se ha ido la llamada. Se ha quedado ahí bloqueada y se ha ido. Hola, ¿quién eres?
Hola, Borja, Rachel León.
Borja, ¿desde dónde?
Desde Bilbao.
Desde Bilbao. Venga, pues un lote del mejor bacalao, un lote de bacalao Eguino, lomos de bacalao, aceite, pimiento choricero, guindilla. En juego, Borja, resultado.
4-1, gol de Maroán.
4-1, Maroán. Apuntadito. Vale. Gracias, Borja.
Venga, Agur, Agur.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Igual de Baracaldo.
Venga, Igor, tienes un resultado en mente para ese lotazo de bacalao, ¿verdad?
Pues en ahí estoy, 2-1.
¿Primero de quién?
Sancet.
Sancet, venga, perfecto, gracias, Igor.
Venga, gracias, hasta luego, Agur.
Hay confianza en Ollán Sancet, claro que sí. Vamos con otra llamada al teléfono de la radio. Ya sabes que para los mensajes de opinión, WhatsApp. Para las llamadas, la porra. ¿Quién eres? Hola.
Arracha León, soy Joaquín de Guecho.
Venga, Joaquín desde Guecho. ¿Con qué resultado, Joaquín?
Pues un 2-2, porque no dejan ya resultados libres. 2-2, Maruán.
Maruán. Hombre, es difícil que quede un resultado libre, ¿eh? Pero ahí está. Venga, Joaquín, gracias.
Venga, es que ricasco, Agur.
Hombre, está bien buscar el 2-2. Bueno, de hecho, diría que no hay ni un empate. Sí, hay un empate a cero. Mira, un empate a cero, un empate a dos, un empate a uno. En 30 llamadas, ¿qué es esta? ¿Quién eres? Hola.
Buenas, Iñaki, de Urioste.
Iñaki, ¿con qué resultado desde Urioste?
2-1, con gol de Iñaki William.
2-1, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Iñaki.
Gracias, Alberto, Agur.
De Iñaki a Iñaki y tiro porque me toca. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, soy Edu, de Derio.
Venga, Edu, ¿con qué resultado?
Venga, 1-0 Sancet.
1-0, gol de Sancet. Apuntado queda, perfecto, gracias.
Venga, gracias.
Agur, llamadita por aquí. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Alberto de Urduliz.
Venga, pues te apunto, Alberto, desde Urduliz. A ver, toca yo, ¿con qué resultado?
3-0, Jan.
3-0, primer gol de Sancet. Perfecto, gracias. Agur.
Agur.
Llamada 33, diga 33. Hola, ¿quién eres?
Lie.
Lie, ¿desde dónde?
De Sopela.
De Sopela, ¿con qué resultado?
3-0.
¿Primero de quién?
Iñaki Williams.
De Iñaki, venga, pues gracias, Lie. Agur.
A ti.
Vamos con más llamadas. Hola.
Hola, buenos días.
Venga, vamos apurando llamaditas. ¿Quién eres?
Iker de Otxarkoaga.
Iker Otxarkoaga. Venga, ¿con qué resultado?
1-0, Ollán Sancet.
1-0, gol de Sancet. Venga, perfecto, apuntado, gracias.
Vale, gracias,
Agur. Venga, que vamos poco a poco cerrando con esta llamada. Yo creo que lo vamos a dejar en la llamada 35 de la porra por ahora. ¿Quién eres? Hola. Hola, hola. Hola, hola. No te oigo. ¿Me oyes tú a mí? No me oyes. Tengo que pasar a la siguiente. Venga, pues vamos a la siguiente. Nada, no se oía. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Agustín de Santucho.
Venga, pues Agustín, cierras hoy desde Santucho. ¿Con qué resultado, Agustín?
3-1, Berenguer.
3-1 con el primero de Berenguer. Perfecto.
Venga,
gracias,
Agustín. Alberto, a ti.
Venga, pues ahí lo dejamos en el 696-036-196. Sigue sonando el teléfono de la radio, pero ya simplemente para deciros que mañana volvemos a abrir otro ratito de porra. Y si vamos con otros 35 en un par de días, pues nos vamos a los 70, que yo creo que es bastante, bastante para lo que es una porra, ¿eh? O sea que yo creo que vamos, nos podemos dar por bastante satisfechos. Gracias por seguirnos. Nos vamos, mañana volvemos a eso de las 13 horas hasta las 3 de la tarde. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hora de salud en Radio Marca. Es lo que toca, es la hora para cuidarnos, para aprender muchos consejos y recomendaciones que nos sitúen en el camino de la salud. Los miércoles ya sabes que voy más rapidito porque está Boticaria García esperándome y siempre me dice, venga que tengo muchas cosas que contar en este inicio de temporada, te puedes imaginar cuántas, aunque ya creo que sabéis por dónde van los términos porque lo dejábamos desde la semana pasada un poco pendiente del tema del que íbamos a hablar hoy. Que no escuchasteis el programa, ya sabes que en formato podcast lo puedes escuchar, tus secciones, tu programa completo, como te apetezca, cuando te apetezca. apetezca y donde te apetezca. Lo importante es que te pongas el podcast de Cuídate y que nos escuches, que vas a aprender un montón de cosas buenas. Por cierto, ahora que estoy de recordatorio y te estoy diciendo que te puedas meter en el podcast, te recuerdo que mañana tenemos sección especial con Laboratorios Gel. Si es que es normal que estemos con nuestros amigos de Laboratorios Gel, porque ya estamos de vuelta, ¿no? De las vacaciones. Estamos como con el nuevo curso y ya sea para contrarrestar pues esos excesos de verano que traemos un poco coleando ahí, que yo lo entiendo, como para seguir practicando, por ejemplo, nuestro deporte favorito, porque lo hemos dejado en este verano un poco aparcado. Ya sabéis, tenéis que seguir los consejos de este programa de Cuídate. Y como hablamos de consejos, pues, como digo, nuestros amigos de Laboratorios Gel vuelven a traernos, como cada temporada, sus recomendaciones, consultas, consejos de salud, para que podamos, con todos esos desafíos de esta nueva temporada que se nos presentan y queremos solucionar, pues con los mejores. Así que si queréis saber sobre todos los productos de Laboratorios Gel que tienen, que están disponibles, os iremos hablando de ellos para que los conozcáis un poquito mejor, porque deben acompañarnos en nuestro día a día, en nuestra práctica deportiva, y veremos que son, vamos, nos vamos a hacer inseparables para el cuidado de nuestra salud. Traumel, Cistel, la nueva línea de productos Essentials, entre muchísimos otros, ¿eh? Así que estad muy atentos a nuestro programa. Mañana concretamente os iremos contando un poquito más, mañana jueves, y veréis, vamos, cómo vamos a aprender un montón y vamos a conocer ese nuevo mejor amigo que vamos a tener, bueno, pues dependiendo del producto que elijamos, nuestra bolsa de deporte o acompañándonos en nuestro día a día, de la mano de nuestros amigos de Laboratorios Gel. Vamos a comenzar con el programa. Saludamos ya a Boticaria García.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Con Plenitud, patrocinador principal de la Vuelta, tu ahorro va sobre ruedas. Descubre la tarifa Fácil Luz, electricidad 100% renovable, precio fijo todo el año y sin permanencia. Además, te llevas 30 euros si contratas online y solo durante la Vuelta entras en el sorteo de dos bicis eléctricas. Más info y condiciones en eniplenitud.es. Plenitud, energía para el cambio.
Bueno, en esta semana de estrenos con nueva temporada podríamos hacer como que no hemos estado con Boticaria García durante todo el verano, pero claro, ha sido junto con Martín Jaqueta los únicos que no han descansado en tiempo de Cuídate durante los meses de verano, con lo cual semanalmente hemos estado con ella. Pero como por aquello de, oye, pues este lunes empezó la temporada, estreno y todo esto, vamos a saludarle en condiciones. Pero que conste que vacaciones con nosotros no ha tenido y se las merecía y mucho. Boti, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Claro, es que
bueno,
se me hace muy raro, porque como con la mayoría les estoy saludando después de dos meses sin verlos, con vacaciones, pero chica, como lo tuyo.
Nosotros
no parar...
es que esto ya no es como la canción, vamos a empezar cantando. ¿Sabes cómo es?
¿Cómo?
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Tal cual, ha sido así, en verano con vosotros, con Martín y contigo y con Martín. Eso sí, habéis tenido vuestros días también de vacaciones, con vuestros viajes, tu actividad, porque le decía fuera de antena a Boti, lo tuyo no es tumbarte en una tumbona y leerte un libro y bajar las pulsaciones y las revoluciones, lo tuyo es todavía más marcha.
Sí, la verdad que ha sido un verano entretenido, pero llevo la superquina dentro del cuerpo y nos hemos marcado una especie de camino de Santiago, pero en Madeira, que es muy bonito, ¿eh? Yo no conocía Madeira, conocía Azores, pero no conocía Madeira. La gente que sea de Canarias, que conste que yo este año he estado en Tenerife un par de veces, también este verano también estuve en un congreso, y tienen en lo que llaman la zona de la Macaronesia, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, un tipo de selva que se llama laurisilva, porque tiene las hojas de laurel, o sea, tiene estos árboles con hojas de laurel. Uy. Y tiene muchos helechos. y vas a flipar porque ese tipo de esa laurisilva tiene millones de años. Es como un fósil, son como bosques fósiles, porque antes de las glaciaciones ya toda Europa era así. Y solo sobrevivieron la parte de las islas por ese microclima que tenían, eso no se congeló. Entonces lo que puedes ver dentro de una laurisilva es lo que se veía hace millones de años. Tú te metes ahí, ahí sí que se acaba la cobertura y se acaba el mundo, y hay agua, son bosques húmedos, animalitos y mucha humedad. Es muy bonito. Mis hijos tienen otro criterio. No sé si les ha gustado tanto como a mí.
Eso me gustaría saber.
Está muy bien, además, está muy bien señalizado. Hay unos caminos que se llaman levadas porque hay agua, porque levaban el agua desde arriba hasta abajo. Entonces vas caminando al lado del agua y es muy bonito porque realmente se respira muchísima paz. Y si te gusta caminar, pues es un caminatas y tal. Hay un montón de rutas. El más del 20% de la isla de Madeira es laurisilva. Así que a quien le guste el verde, es un paisaje muy gallego. También hay muchas hortensias. Es súper bonito, la verdad.
Es que me lo estoy, según lo explicas, me lo estoy imaginando muy verde, muy, muy gallego. Claro, muchos dirán, hombre, caminatas sí, pero a lo mejor ponle 2-3 kilómetros para disfrutar. Más o menos por la marcha que llevabais, os habéis recorrido la isla entera.
Bueno, nuestras caminatas eran de 15-20 kilómetros todos los días, por supuesto, porque los caminos al final no hay mucha ruta circular, entonces muchas son de 6 kilómetros o 7 y tienes que ir y volver, o si haces una de 10, pues ya me hago otra de 5. Hay para todos los públicos, también hay más pequeñitas, se pueden hacer de 2, de 3, pero a quien le guste, y además suelen ser bastante planitas, ¿sabes? No hay